Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo.
¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos al partidazo de la cadena COPE. Estamos muy contentos, muy contentos porque, entre otras cosas, hacemos radio para tener protagonistas como el que tenemos hoy, como los que tenemos hoy. El primero es un tío con el que hemos vivido los mejores momentos prácticamente del fútbol español. A 48 horas del clásico, el ex del Barça, el ex de la selección española, Xavi Hernández. ¡Hola, Xavi!
Juanma, ¿qué pasa, tío?
¿Qué pasa?
Joder, eres el jefe ahora aquí, tío.
¿Qué va, tío?
¿Qué tal?
¿Cómo te va?
Pues muy bien, hombre. Aquí estamos en el Hotel Torch de Doha, al lado de la Spire Zone, que es la academia de fútbol de aquí de Qatar, como si fuera la Federación Española de Fútbol. Y muy bien, la verdad, disfrutando de este nuevo proyecto. Sigo jugando, sigo disfrutando en el campo, a pesar de estar en otra liga de menos nivel, lógicamente, pero sigo compitiendo. Me sigue gustando ganar, odio perder, me lo paso bien, la verdad que estoy en un proyecto muy bonito, a 6 años vista de un mundial aquí, y realmente el proyecto de fútbol es fantástico, así que nada, contento con la familia, contento con la vida aquí, y sobre todo el proyecto futbolístico, que es muy bueno.
Eso, cuéntame lo de la vida allí, ¿qué tal vives allí?
Pues muy a gusto, la verdad. Estoy en la casa donde estaba Raúl González.
¿Ah, sí? ¿Vives en la misma casa de Raúl?
En la misma casa. De hecho,
¿La ha dejado bien? ¿La ha dejado bien o hay algún...?
Sí, está todavía su wifi y todo.
¿Tienes la clave? ¿Qué clave tiene de wifi? ¿Cómo se llama la red? ¿A la Madrid?
Sí, claro.
No me digas que tienes una red en casa que se llama A la Madrid.
Sí. De hecho, hago el mismo rol que hacía él aquí. Sigo jugando en el mismo equipo que él, en Al-Sadd, y trabajo en la Academia Spire con los jóvenes talentos, preparándoles para competir en el Mundial. Su objetivo aquí es pues hacer un buen Mundial, competir de alguna manera en ese Mundial, que son anfitriones, y hacerlo bien, quedar bien delante del mundo. Han fichado a mucha gente de fuera, hay mucho español aquí trabajando en la academia. Realmente estoy muy a gusto, porque he visto que también aprendiendo de entrenadores, de Félix Sánchez, de Óscar Cano, que ahora se ha vuelto a España, con Iván Bravo, que es el director general de Aspire Academy, que estuvo en el Madrid. Realmente hay una familia en Aspire muy bonita y estoy disfrutando el proyecto, sí.
¿Hace mucho calor? ¿Hace mucho calor?
Pues ahora estamos, venía con el coche para aquí, estamos a unos 30 grados, 28 o 30 grados. Está bien, ahora es como medio verano en España, se está muy a gusto ahora.
Se está a gusto, porque luego cuando aprieta, aprieta de verdad, ¿no?
Sí, bueno, yo llegué, esta segunda temporada, llegamos aquí el 4 de agosto para hacer pretemporada y la sensación térmica en el móvil era de 52, 56.
Madre mía, o sea, ¿no puedes salir a la calle entonces?
No tienes que hacer vida interior. Hay mucho centro comercial, hay restaurantes en los hoteles, tienes que hacer vida indoor, digamos, interna, sí.
¿Te entiendes en inglés con todo el mundo o cómo
te apañas? Sí, me hago entender. Mi inglés no es todavía de academia, porque no he estudiado, no es de colegio ni de instituto, pero me entiendo con la gente. Ellos tampoco hablan un inglés perfecto, digamos, ¿no? El feedback que encuentro con ellos, pues es un poco el inglés que llevamos en España.
A ti te veo feliz. ¿Tu familia está feliz también o ellos pasan el tema por estar tú allí haciendo el final de tu carrera?
No, vamos, si no me engañan, yo les veo contentos. O sea, igual llego a casa y hacen la fiesta, pero no.
El paripé, ¿no?
No, están bien. Mis hermanos están muy bien, trabajando aquí en la academia. Mi mujer a gusto. De hecho, tuvimos la niña aquí el año pasado. Bueno, el año pasado no, en enero, el 3 de enero de este año.
O sea, ¿tu hija es catarí?
Mi hija es nacida aquí, sí, es nacida en Qatar. Nació en el hospital cubano de aquí de Qatar, a una hora de la ciudad. Y muy contentos, muy felices, adaptados totalmente al país. Hemos hecho mucha relación con la gente que manda aquí en el país y realmente son buena gente y quieren apostar. De hecho, han apostado muy fuerte por el deporte, sobre todo en especial por el fútbol, y por eso estamos aquí, para ayudarles a que compitan bien en ese Mundial 2022.
Oye, me apetece muchísimo esta charla contigo en el partidazo de COPE para hablar de muchas cosas, porque cuando hablo contigo la verdad es que me lo paso fantástico y los oyentes también. sobre todo a 48 horas del Clásico. Así que tengo que preguntarte muchas cosas sobre cómo ves el partido del sábado, saber cómo lo vas a ver y dónde, por cierto, ¿dónde lo vas a ver?
No, en casa. Tengo partido, de hecho, mira, voy con el chándal, con la indumentaria de Al-Sadd, porque mañana tenemos partido. Y el sábado justo tengo libre y estaré en casa con la familia viendo el Clásico.
¿Has organizado algo para verlo? ¿Gente en casa?
No,
¿tus hermanos?
No, alguno. Igual Félix Sánchez viene, el entrenador de la Sub-23, que tenemos mucha relación. Igual Toni Tramullas, que es el doctor que también estaba en Barcelona en la era Rijkaard y está aquí en Aspetar, que es el hospital de la Academia Spire. Con amigos, en casa tranquilo, disfrutando del partidazo.
Vale, pues hacemos una cosa. Contamos hasta las 12 aquí en el partidazo. Es que el programa se llama El Partidazo también. O sea, tú hablas del partidazo y este programa es El Partidazo. Sí. Bueno, pues contamos cómo viene el día y a las 12 en punto, que son las dos tuyas, no te me duermas, hablamos de todo, ¿vale?
Perfecto.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Aquí vamos a tener un rato especial con Xavi Hernández a eso de las 12 de la noche. Así que vamos a contar cómo viene el día con esta apasionante Copa del Rey, apasionante ronda de 16avos de final de Copa del Rey. Ha habido partidos, no sé si lo saben, ¿eh? De hecho, todavía hay un partido en juego en este momento. Está siendo entretenido, la verdad, y con buena entrada. En los campos de Sport del Sardinero están jugando el Racing y el Athletic Club. Está allí Gerardo Sisniega. Hola, Gerardo, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches.
¿Cómo está el partido?
Pues está muy bonito, como tú dices, porque todavía está abierto. Es verdad que el Atleti pues ha impuesto su mayor calidad y está ganando 1-2 gracias a dos goles de Raúl García en la primera parte, pero faltan 10 minutos para el final. El Racing no le pierde la cara al partido y de momento está vivo, aunque la ventaja mínima es para los rojiblancos.
1-2. Por cierto, una cosa, en el arranque del partido se ha guardado un minuto de silencio en memoria de las víctimas del Chapecoense.
Correcto.
Resulta que estaba el estadio en silencio y ha pasado lo que van a oír a continuación. Dijo uno, viva la Guardia Civil,
sí.
Y saltaron unos cuantos diciendo, viva. ¿A qué viene esta exaltación de la Guardia Civil en el momento del minuto de silencio?
Pues yo entiendo que como estaban enfrente los aficionados más radicales del Athletic de Bilbao, que son precisamente bastante contrarios a la Guardia Civil, pues algún nacionalista español que había en la grada ha decidido utilizar ese minuto de silencio para ensalzar al cuerpo. Y bueno, y ha sido seguido por otro grupo, numerosos aficionados, con el cabreo subsiguiente, como os podéis imaginar, de los aficionados del Athletic que estaban enfrente.
Y de la gente normal. Aquí vendrá un viva la Guardia Civil en el minuto de silencio por las víctimas del accidente.
Sobre todo en el minuto de silencio.
Claro,
¿no? La verdad
claro.
Es que
no,
ha sido...
Oye, que yo no digo que viva la Guardia Civil, pero chicos, en el minuto de silencio pues no tiene mucho sentido.
Ha venido poco a cuento, la verdad.
Sí, desde luego. Que nada, que estás ahí abierto si hay cualquier cosa, pues nos cuentas, ¿vale?
Venga, perfecto.
1-2, minuto 83 de partido. Gana el Athletic Club con esos dos goles de Raúl García al Racing. Antes hemos tenido estos partidos, tres encuentros. Valladolid 1, Real Sociedad 3. ¿Cómo está la Real, eh? Mata de penalti para el Valladolid, Íñigo Martínez. Y 2 de Juanmi para la Real Sociedad. Nastic 0, Alavés 3. 2 de Toquero y 1 de Cristian Santos para el conjunto vasco. Huesca 2, Las Palmas 2. Marcaron Camacho y Aguilera para el Huesca. Asdrúbal de penalti y Hernán para la Unión Deportiva Las Palmas. Y como decimos, ese partido que tenemos en juego de momento con el Racing 1, Athletic 2, minuto 84 de partido. Vamos a estar con la última hora del Barça y del Real Madrid, última hora del Clásico. Está en Barcelona Oliveros. Hola, Oli.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas. ¿Cómo estás tú? ¿Bien?
Bien, gracias.
Y está aquí Melchor Ruiz con el Real Madrid, con la información del Madrid. Hola, Melchor.
Buenas noches, Juanma.
Enseguida os pregunto qué han hecho hoy los equipos, qué van a hacer mañana. Mañana ruedas de prensa de los entrenadores, ¿no?
En el Madrid sí, a la 1:00 p.m, a las 11:00 último entrenamiento, 1:00 p.m. rueda de prensa de Zidane, lista de convocados y viaje a las 7:00 para la ciudad condal.
¿A qué hora habla Luis Enrique en Barcelona?
Sobre la 1:00 más o menos.
Ah, la misma hora.
Sí, el entrenamiento es a las 11:00 a.m, 15 minutos a puerta abierta y después la rueda de prensa en la ciudad deportiva de Luis Enrique.
Hoy, además de Xavi, por cierto, ha pronosticado Casillas un 1-2 en el Clásico. Lo he visto en Twitter, ha pronosticado un 1-2 para el Real Madrid. Se iría el Real Madrid a 9 puntos en la clasificación. Hoy, además de Xavi Hernández, con el que hablaremos a las 12 de la noche. Falcao en el partidazo. No se lo pierdan. Radamel Falcao, el exjugador del Atlético de Madrid, en el partidazo de la cadena COPE, desde Mónaco. Muchos temas sobre la mesa. Nos apetece mucho preguntarle por su salida del Atlético de Madrid ya hace tiempo, pero a ver qué dice de por qué se fue del Atlético de Madrid. Atención a esta noticia. El Comité de Apelación ha aceptado el recurso del Sporting por el asunto de los gritos racistas de Williams. Gritos racistas a Williams, mejor dicho. De momento, suspende, por tanto, de manera cautelar, la sanción. No se cierra el Molinón, Fouto.
Bueno, suspende cautelarmente la sanción, pero eso no quiere decir que no se vaya a cerrar.
No.
Para el partido que estaba previsto...
cautelarmente la sanción.
Para el partido que estaba previsto cerrar, que era el Sporting Osasuna, si no me equivoco, que era el que más o menos
calculamos. Es el domingo.
Que es este domingo, evidentemente ya no.
No se cierra esa grada.
Porque no se cierra esa grada. O sea, que ya se asegura el Sporting que hasta el año que viene no se va a cerrar la grada, en el supuesto caso de que apelación no le diera la razón.
El abogado del club, Ramón de Santiago, está luchándolo y tiene pinta de que lo puede conseguir.
De momento es muy buena señal que te den esa cautelar.
Sí. Logro de Ramón de Santiago, que por cierto es un crack en eso. Fenerbahce 78, Real Madrid 77. Estamos hablando de baloncesto, de Euroliga. Fallo de Yul al final, con bola de partido, algo que no es habitual para él. Falta de Carroll, a falta de 2 segundos para que sonara la bocina. Tiros libres para el Fenerbahce, metieron los dos, así que derrota del Real Madrid. Derrota con polémica por la falta de Carroll. Y por cierto, ha hablado Valentino Rossi en el día de hoy. Ha dicho que él no ha escogido a Maverick Viñales como compañero de equipo, que habría preferido a Pedrosa. Empieza pronto, el lío. Todavía no ha empezado el año y ya está Rossi liándola con Maverick Viñales. No sé en qué tono lo habrá dicho, si tiene ironía o no, pero en fin, eso es lo que ha dicho Rossi de Maverick Viñales. Y evidentemente hoy tenemos que hablar de lo que llevamos hablando durante todo el día en esta radio y en todas, que es el asunto del EGM. El estudio general de medios. Llevamos dando la matraca desde las 9 de la mañana con el asunto. Lo primero y más importante, algo que nos hace enormemente felices, tiempo de juego líder los sábados y a punto de ser líder también los domingos. Ya era hora, Ya era hora. No lo digo por Paco y por Pepe, precisamente. Ya era hora, ya estaba bien. Paco, Pepe, Lama y todo el equipo, todo el mundo les escucha. Enhorabuena, es tan nuestro tiempo de juego con todo lo que ha pasado en los últimos años. Nos han pasado muchas cosas. Bueno, pues tiempo de juego, por fin, líderes los sábados y muy cerquita los domingos. Ya está ahí. Ya está prácticamente ahí. Y como siempre decís los oyentes, y creo que no os falta razón, hoy es un día en el que parece que ganan absolutamente todos. Es como el día de las elecciones para los políticos, que gana todo el mundo. Bueno, pues aquí en el partidazo no hemos ganado. Sacar ese titular. Somos los primeros que dicen, no hemos ganado, pero tampoco hemos perdido. No sé si hemos empatado, pero ni hemos ganado ni hemos perdido. Según ese estudio general de medios que hemos conocido hoy y que, recordemos, son encuestas de consumo realizadas a la gente en los 2 últimos meses, este programa lo escuchan una media de 542.000 personas cada noche. 542.000, que no está nada mal. Estamos muy contentos, bastante contentos. Acabamos de empezar, ha habido cambio de nombre del programa, hay un cambio de presentador. Cuando hay un cambio de presentador, pues también hay un cambio de estilo. A unos les gusta más, a otros les gusta menos. En fin, no está mal para empezar. Ojalá este sea un buen punto de partida. Hemos subido un 15% la audiencia, aunque es verdad, y como aquí somos partidarios de decir siempre la verdad, suben los 3 programas deportivos de la noche, porque los programas empiezan a las 11:30, y a las 11:30, a esta hora, hay más gente escuchando la radio. Entonces los 3 programas se aprovechan precisamente de ese tirón. Según las encuestas, somos segundos, insisto. Primera la SER, segundo nosotros, tercero Onda Cero. Dignos segundos, porque en encuestas somos segundos, y para Apple, en iTunes, por ejemplo, listas de descargas, lo podéis comprobar en vuestro teléfono móvil si tenéis un iPhone, vais al icono moradito que pone podcast. Bueno, pues ahí, desde hace 3 meses... líder el partidazo de COPE en la sección de deportes. En iVoox, 3/4 de lo mismo. Descargas de iVoox de los últimos meses, también. Lo que se cuenta, lo que se cuantifica en Internet, líder indiscutible el partidazo de COPE de esos 3 programas que se emiten a la misma hora en las radios. Facebook Live, los vídeos, lo mismo. Redes sociales, más menciones que nadie. Seguidores de Twitter, más seguidores que nadie. En fin, todo parece que va por el camino correcto. Vamos a esperar a que las encuestas también en su día nos den la razón. Pero una cosa muy importante. Estamos muy contentos con lo que estamos haciendo, de momento. Y parece que la gente también está medianamente satisfecha. Así que no nos cambiamos por nadie. Somos conscientes de que la audiencia que tenemos es joven, es activa, exigente, nos escucha muchas veces en podcast, en internet, cambia. no deja la radio puesta en un dial, ahí la deja puesta todo el día, no. Nuestra audiencia, somos conscientes de que es distinto a ese tipo de audiencia, ese modelo clásico de audiencia, y estamos encantados con la audiencia que tenemos. Encantados. Y yo estoy convencido de que va a ir a más. Creo. Quiero creer eso. Así que vamos a trabajar sobre esos 542.000 y pa'lante. Que no era sencillo. Cuando nos lo dijeron en verano, seguramente habríamos firmado esta situación. Gracias a los 542.000 y gracias a los que no estáis ahí, que nos escucháis en todo tipo de soportes móviles. Por cierto, en 2017 creo que empiezan a contarlo eso. A ver si nos va mejor. Yo creo que peor no nos va a ir si no lo empiezan a contar. Pero bueno, que ojalá que nos vaya mejor. Y enhorabuena a Manu por los datos del larguero y enhorabuena a José Ramón, que no tenía una tarea fácil en Onda Cero. Enhorabuena a todos. Hay curro para todos y eso es lo importante. Son las 11:45 y tenemos clásico el próximo sábado a las 4:15 de la tarde. Y el partido viene un poco... un pelín deslucido. Yo tengo la sensación de que no es el gran clásico que todos esperábamos a estas alturas de temporada. ¿Cómo lo ven los que están al lado de los equipos? Melchor, Olivero, Melchor.
Bueno, pues a dos días de ese clásico del Camp Nou, pues en el Real Madrid hay tranquilidad y optimismo, y tienen motivos para ellos. Líderes, invictos, clasificados para octavos tanto en Champions como en Copa, 32 partidos sin perder, a tan solo dos partidos de igualar el máximo récord histórico que tiene Leo Benjaque en el Real Madrid. Y hoy Zinedine Zidane, después de haberse clasificado ayer y haber cumplido el trámite ante la Cultural Leonesa, ha empezado a preparar ese partido ante el Barça. Recordemos que no va a estar Gareth Bale, que fue operado el martes, que Kroos y Morata, como te vengo diciendo días atrás, están mejorando de una forma increíble y me llegan a decir incluso que si el sábado fuese una final podrían entrar incluso en la lista, pero ya sabes que Zidane no es partidario de forzar ninguna vuelta. Y también están en la enfermería todavía Danilo y Coentrao. De estos dos no ha habido todavía parte médico, pero tienen molestias, están trabajando al margen del grupo y vamos a ver mañana en esa última sesión si recupera alguno de ellos. Zidane tiene decidido absolutamente el equipo. Yo solo tengo una duda, ¿quién va a ser pareja de Sergio Ramos en el centro de la zaga? Si Pepe o Varane, la experiencia o la velocidad, la contundencia o la explosividad. Ayer en la Copa esperábamos poder disipar esta duda, Pepe jugó 90 minutos, Varane 45, Pepe viene de la lesión, ha jugado dos partidos, Varane descansó ante el Sporting, ayer jugó 45 minutos. Si yo tuviese que apostar hoy, diría que Varane es el que va a formar pareja con Ramos, pero como te digo, Zinedine Zidane lo decidirá el mismo sábado. Luego, si quieres, te cuento dos declaraciones que ha habido en el día de hoy del presidente y de Benzema, una efeméride y una multa para el chaval que saltó ayer al Bernabéu de 3.000 euros.
Le ha metido 3.000, saltó al campo, hizo el ¡shiu! Como
pues
Cristiano,
eso, ¿no? Eso a los papás no les ha hecho ninguna gracia, 3.000 euros.
¿A los padres cuántos años tiene el chaval?
17 añitos, no es socio del Real Madrid, así que va a tener que desembolsar 3.000 euros.
¿Y el chaval qué sería, una apuesta con amigos o algo?
Bueno, pues ya sabes, sí. cosas de chicos. Menos mal que le da por esto y no como otros que... Bueno,
sí, bueno, pero que no salte mucho porque arruina a la familia. A 3.000 euros el salto...
Bueno, esto lo que puede hacer es para aquellos que tengan ideas lúcidas de este estilo,
sí, que sepa que vale 3.000.
Que se lo piensen un poco.
Bueno, pues nada, si os apetece celebrar un gol a lo Cristiano Ronaldo en el próximo partido del Madrid, ya sabéis que son 3.000. Que la apuesta sea por lo menos de 3.100 para que dé algo. Oliveros, ¿y en Barcelona?
Mis sensaciones son muy buenas, lo hizo tan mal el Barça el otro día en la Anoeta frente a la Real Sociedad que todo puede ir hacia arriba, un clásico además es distinto, juegas en casa, 100.000 espectadores, vuelve Iniesta y eso también es un motivo para que el fútbol sea mucho mejor por parte del Barcelona, más reconocible, más el estilo habitual de todos los tiempos del Barça, por lo tanto, no hay casi nadie lesionado, solamente Mathieu estará de baja, el resto estarán todos, absolutamente todos a disposición de Luis Enrique, por lo tanto Luis Enrique podrá presentar un equipo de gala el próximo sábado frente al Real Madrid, por lo tanto yo estoy muy bien, las sensaciones muy buenas y creo que será un gran partido y que el Barça mejorará, ojalá, su imagen.
Lo que veo es que el titular es olvidado Anoeta, o sea, ha habido un olvido absoluto de lo que pasó el domingo.
Inflexión, sí, punto inflexión, de inflexión, como
sí,
dice
Anoeta, siempre es inflexión, sí.
Sí, sí, como aquel año, enero del 2015, ahora también, sí. Yo creo que no lo pueden hacer peor. Recordarás entonces que vino un partido de Copa también, en este caso ha sido contra el Hércules, entonces fue contra el Elche, y un partido de Liga muy importante frente al Atlético de Madrid, y lo bordó el Barça. Espero que vuelva a ser así porque estarán los mejores, estará Ter Stegen, pienso que si no hay inventos por parte de Luis Enrique estará Sergi, Roberto, Piqué, Mascherano, Jordi Alba, Sergio Busquets, Rakitic, Iniesta. Para mí, si dice Luis Enrique, como dijo hace 48 horas, que Iniesta está en óptimas condiciones y que hubiera jugado unos minutos en Alicante, pues si es así, yo creo que debería de ser titular, y Leo Messi, Luis Suárez y Neymar. Bien.
Muy bien.
No pinta mal. Y además, ya te digo, todo lleno. Decíamos el otro día que había unas entradas carísimas VIP de 590 hasta 1.300 y 2.100 euros, pero eran VIP. Mañana se va a poner a la venta para el público y ha sido para los socios no abonados. Y si hay entradas, mañana a partir de las 4 de la tarde será las más normales, entre comillas, porque serán también bastante caras. No ha salido todavía los precios, pero te puedo avanzar que serán entre 161 euros los goles y 407 euros la tribuna más cara.
Ali, ¿qué quieres darme? ¿La alineación del Madrid,
sí,
ya,
Melchor? Vamos a darle la alineación para que Luis Enrique pueda trabajar con tranquilidad y prepararse con compromiso.
Vale, no, sí, tranquilo está.
Tranquilo está.
Keylor en la portería, Carvajal por la derecha, Marcelo por la izquierda, Sergio Ramos, Varane o Pepe, a estas horas de este día, a falta de dos días, yo apuesto por Varane. Modric, Kovacic, Lucas Vázquez, Isco, Cristiano y Benzema.
Es el equipo otro que venimos equipo repitiendo. Ahora hablamos más del clásico. Espera, ¿ha terminado el partido de Copa del Rey en Santander? ¿Gerardo?
Sí, perdona que se nos había ido por aquí el sonido. Ha terminado el partido, finalmente la victoria ha caído del lado del Atleti, 1-2, valen los dos goles de Raúl García en la primera parte. Marcó Javi Cobo, un chaval de apenas 18 años de la cantera del Racing para los cántabros. Buen partido, el público se va contento porque el Racing ha competido frente a un rival de primera división. Y la eliminatoria sigue abierta, aunque evidentemente toda la ventaja es para el Atleti. El partido de vuelta se jugará a finales del mes de diciembre en San Mamés.
Gracias, Gerardo. Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
1-2. Y un par de asuntos más de este día. Nos está escuchando el presidente del Cádiz. Hola, Manolo Vizcaíno, presidente. Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches. Un segundo, porque quiero contarle antes a los oyentes lo que vamos a tratar a partir de la una aproximadamente en el partidazo de COPE, que tiene que ver con el mundo del tenis y que hoy ha sido portada también de los periódicos digitales en toda España. Ángel García.
Sí, Juanma, vamos a contarle a la gente lo que es la operación Futures. La Guardia Civil ha desmantelado una red de amaños de partidos de tenis. Bueno, 34 detenidos, 12 provincias, 6 tenistas y un extenista. No vamos a decir quién, porque todavía es secreto de sumario, aunque sí conocemos cuatro de esos 6 nombres. Pero sí vamos a contar quién es el grupo de los pringados, el grupo de los veteranos, los cabecillas. Vamos a contar cómo se amañan partidos y cómo se gana dinero. Vamos a contar por qué, que para mí es el quid de la cuestión. ¿Por qué se hace esto y por qué esto no es ni mucho menos un caso aislado? Y dos frases que me han dicho hoy dos entrenadores. Abro comillas, me paso más tiempo vigilando a mi jugador para que no caiga en la tentación que mandándole al gimnasio a entrenar, cierro comillas, y vuelvo a abrirlas. Han pillado a 6 pobres diablos, pero hoy mismo de 50 partidos que se han jugado aquí, 48 estaban medio amañados. Multiplica por 15 futures esta semana y echa cuentas. Esta noche ya sé los resultados de varios partidos de mañana. Es más fácil hacer una lista de los que no han vendido partidos que de los que los han vendido, y les entiendo. Yo también lo haría.
Gracias, Ángel. Luego lo tratamos. A partir de la una es un asunto escabroso. El asunto bonito del día nos llega desde Cádiz. Presidente, sigue usted por ahí, ¿verdad?
Aquí estamos.
¿Qué idea han tenido para que el fútbol se acuerde de las víctimas del accidente aéreo?
Bueno, al César lo que es del César. El alcalde me llamó con David Navarro, que vio que había una tendencia en redes sociales con respecto a esa posible iniciativa, y nosotros le hemos dado forma, pues, como entendíamos que teníamos que hacerlo, como nos salió del alma, del cuerpo, y como creemos que es la mejor manera desde Cádiz de dar un homenaje a estos futbolistas y a las personas que con ellos han muerto en ese desgraciado accidente.
Han invitado al Carranza del próximo año, mes de agosto, al Chapecoense.
Efectivamente, pero no es que hayamos invitado al Chapecoense como un hecho aislado, sino que todos los beneficios que esperemos que sea un Carranza especial, y aquí pido que tenemos la oportunidad de hacer ese Carranza especial para ellos. No es más para nadie que para ellos, ese Carranza, pues todos los beneficios vayan para las víctimas del accidente.
¿Cuándo le van a cursar la invitación? Porque evidentemente el Chapecoense, por desgracia, no está ahora para...
Ya se la hemos cursado, con la sabienda que efectivamente no es momento de incidir en ello, pero no queríamos hacer pública la invitación sin haberla hecha formalmente, y lo hemos hecho, y estamos ya moviéndonos para conseguir entre todos, y sé que me van a ayudar, un Carranza inolvidable que dé muchísimos beneficios para que desde aquí, desde España, desde Cádiz, entre todos podemos ayudar a estas personas.
Presidente, muchas gracias y enhorabuena.
Gracias a vosotros, como siempre.
Manolo Vizcaíno, el presidente del Cádiz, contando esta iniciativa. ¿Qué dice la gente en Twitter, Fouto?
Bueno, hay muchos mensajes sobre el EGM.
Hay uno que dice, por ejemplo, que elegante valoración del EGM de Juanma Castaño en el partidazo, felicitando a Manu Carreño y a José Ramón de la Morena, honradez y seriedad a la par, y mucha gente también deseando escuchar la entrevista con Xavi Hernández, por ejemplo, José
¿qué te
Luis...
pasa? ¿Estás cenando o qué te pasa?
No, que estaba bebiendo un poco de agua y aquí me...
Vale, perdona que te pillemos en estos momentos.
No pasa nada. Hoy toca escuchar a uno de los mejores jugadores de la historia de este país, Xavi Hernández. Hoy en el partidazo, don Xavier Hernández, el mejor jugador de toda la historia de España. Se viene programón, nos dice Rubio. Qué enorme Xavi, habría que clonarlo y siempre con 30 años. Arte puro, injustísimo que Xavi no tenga, por ejemplo, un balón de oro. Y otro nos dice que ya era hora de que entrevistáramos a una leyenda del barcelonismo en este programa, lleno de entrevistas merengues.
¿Eh? ¿Ah, sí?
Sí, y hay otro que nos da palo por decir que entrevistamos a un jugador del Barça y no uno del Madrid.
Jordi Cruyff fue merengue, Paco Alcácer fue merengue, Andoni Zubizarreta fue merengue.
Pero da igual, Juanma, no.
Sí, es que... ya lo digo, es que nuestros oyentes son así. Son críticos, protestan, nos meten caña, como tienen que ser los oyentes.
Están vivos,
efectivamente, activos. Vienen aquí y luego se piran a otro lado, los capullos de ellos, muchos de ellos. Bueno, Fouto, atento a lo que viene, que es bueno, y seguro que mucha gente va a tuitear sobre ello. Esto es el partidazo de la cadena COPE. Enseguida nos vamos a Qatar. Nos espera quizá, el mejor jugador español de todos los tiempos. Xavi Hernández a 48 horas del Barça-Real Madrid.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Contigo y con Carlos Herrera, COPE sigue creciendo y apunta al liderazgo porque los datos de audiencia del EGM confirman que Herrera es el referente de la radio y el único programa de la mañana que gana audiencia.
Gracias.
2.600.000 oyentes a los que damos en COPE la mejor información y el mejor entretenimiento.
Antonio, buenos días.
Buenos días, don Carlos. Mira, te voy a contar mi historia. Mira, era conductor.
Contigo, Herrera en COPE sigue creciendo.
Papá, si llevas tu coche al taller, ¿puedo llevar mi patinete?
Pero no sé si lo podrán arreglar.
¡Sí pueden! ¡Porque hacen magia!
Realiza tu control gratuito de seguridad en Citroën y colabora con el proyecto Magia para los Corazones a favor de las fundaciones Menudos Corazones y Abracadabra.
Citroën.
Hasta el 31 de enero. Consulta servicios oficiales adheridos en citroen.es.
Me encantan los millonarios. Tienen tantas casas que le ponen nombre para acordarse de ellas.
Eso, Villarrosa, Maricielo, Monte Alto, Taco Paco. Ay, si yo pudiera.
Pues mira, este viernes hay bote en el Eurojackpot de la 11. ¿Y tú?
Sí, tú puedes ser millonario y tenerlo todo.
Eurojackpot de la 11, bote de 46 millones de euros. Este viernes tú, sí, tú puedes ser millonario. Eurojackpot de la 11.
Oye, Cris, ¿qué tal las notas?
Fatal, ya verán mis padres.
Pues haz como yo, toma The Memory Studio. A mí me va de 10. Con The Memory Studio, vamos, memorión. Toma The Memory ya por todas.
¿Cuál es el vínculo entre la inspiración de Ribera del Duero y el Sol de la Mancha? Alejandro Fernández, el precursor de la Ribera del Duero y creador de Pesquera, ahora con un hallazgo sorprendente. Vínculo, el sueño de un maestro, un tempranillo excepcional que ilumina la Mancha. Vínculo, otra obra maestra de Alejandro Fernández.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Cariño, tenemos que ponernos una alarma ya.
Que sí, ya lo hablamos. Pero primero vamos a terminar de mudarnos, ¿no? ¿Ha pasado algo?
Pues que han robado a la vecina de enfrente y no tenía alarma.
¿En serio? ¿Nos mudamos a este barrio que en teoría es mejor y sigue habiendo robos?
En Securitas Direct sabemos cómo proteger lo que más importa. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Ron Areucas, más de 125 años de historia para que disfrutes del sabor y el aroma del mejor ron canario. Añejado en barrica de roble americano. Ron Areucas, el ron elevado a la máxima calidad. Ron Areucas, en cualquier momento.
¿Todos los planes de pensiones tienen comisiones? Con menos comisiones, ¿gano más para mi futuro? Conoce toda la verdad en ingdirect.es. Planes de pensiones naranja de ING Direct. People in Progress.
¿Qué nos depara el futuro?
En su nuevo libro Homo Deus, Yuval Harari, autor del bestseller internacional Sapiens, augura un mundo no tan lejano lleno de retos que nos definirán como especie. Más de 1 millón de lectores lo recomiendan. Homo Deus, Editorial Debate.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Aquí seguimos, esto es el partidazo de la cadena COPE, ya lo decíamos antes, tenemos un protagonista hoy de excepción. Ya quisiéramos tener tipos como Xavi Hernández todos los días. ¿Sigues por ahí, no, Xavi?
Estoy aquí, sí.
No
sí,
te has dormido, estás con el chándal ahí del Al-Sadd, parece que te estoy viendo. ¿De qué color es? Por cierto, muy blanco, ¿no?
Sí, bueno, de hecho la indumentaria de hotel es toda negra, ¿sí? Y la segunda equipación es negra, pero la primera es blanca, sí, todo blanco.
¿Cómo te ves de blanco?
Bien, no, me queda bien el blanco.
Después de
no, la primera vez, ¿eh? No es la primera vez, bueno, me han dicho muchas bromas y muchas cosas. De hecho, la selección española ha ido muchas veces de blanco y no tengo problemas.
Oye,
tengo problemas.
¿Mantienes al tanto de lo que pasa en España o estás un poco desconectado?
Sí. No, todo.
¿Sí?
Veo periódicos, por internet, estoy atento, veo partidos, más que nunca porque estoy mucho en casa. De hecho, no viajo, es un país que todo está muy cerca, es pequeño. Y prácticamente no vamos ni concentrados al hotel, estamos todo el día en casa, el Bein Sports a tope, hay muchos canales para ver fútbol. Y de hecho veo más fútbol que antes cuando estaba en Barcelona. Uh-huh. Sí.
Porque tú
estoy al tanto de todo, sí.
Sí. Pero sigues sin tener redes sociales, no tienes Twitter ni Instagram ni nada de esto, ¿no?
No. Bueno, eso no me gusta, la verdad.
Pero eres el único, yo creo, ya eres el
no, rara avis. Alguno queda todavía por ahí. Creo que Busquets tiene poco también, ¿no?
Es verdad, Busquets tampoco, sí.
Busquets
sí.
Tiene poco.
Pero ¿cuántas veces
no sé,
te han tratado, sí, tratado de convencer? Es decir, porque tú... Eres
muchas, un... muchas, sí.
Claro.
Muchas.
Te estarán diciendo, entiendo, Xavi, estás perdiendo
entiendo
dinero.
Que es una herramienta muy buena, entiendo que es una herramienta muy buena. Pero no me gusta, prefiero el cara a cara, prefiero, no sé, el hablar en directo, en persona. Hmm. No sé, no me gusta. Lo veo que vamos por la vida... identificados con DNI, pasaporte, de todo, y resulta que en internet no, o sea, cualquier tipo te puede decir cualquier cosa y no sabes quién es, o sea, entonces no me gusta este juego.
Estoy tan de acuerdo contigo, no te lo imaginas.
Bueno, no sé, es una opinión mía y por eso no me gusta entrar en redes sociales.
Pero te habrán dicho,
sociales.
En alguna ocasión, seguro que todas estas empresas de marketing que rodean a los futbolistas te habrán dicho, Xavi, estás perdiendo una pasta.
No, incluso me han llegado ofertas de publicidad... Y si no tenía redes sociales, no llegaba la oferta. Y decían, pues mira, mala suerte, no tengo redes sociales, por lo tanto no puedo hacer la publicidad. O sea que, vamos, he tirado ofertas de publicidad por no tener redes sociales, sí.
¿Con quién hablas del vestuario del Barça? ¿Con quién mantienes contacto?
Con muchos. Ahora por WhatsApp, lo que sí que soy muy, muy WhatsAppista, eso sí. Estoy todo el día en el WhatsApp. Y,
sí, porque nada, pues, conservas con la teléfono, mayoría... el teléfono español lo conservas, ¿eh?
Sí, del WhatsApp solo,
sí,
WhatsApp. Luego
sí,
tengo
sí.
Un teléfono catarí. Uh-huh. Y sí, hablo con la gran mayoría tengo contacto, cuando no es un mensaje, es cuando sí se ha lesionado, pues muchos ánimos, de vez en cuando hablo, con el que más, con Busquets, por ejemplo, Jordi Alba, Andrés, Leo, Mascherano, o sea, con la mayoría, con el doctor Pruna, con Carlos Naval, el delegado, o sea, con mucha gente, con Jaume Munil, el fisio, tengo relación con todos me llevo bien.
¿Te ha contado algo Messi de su renovación? ¿Va a renovar o no?
Eso no me lo ha dicho,
no te lo ha dicho.
De eso no hablamos, de eso ya, temas
claro.
Más,
claro.
Más oficiales, no, cómo está la familia, qué tal, claro, yo lo veo feliz, yo lo veo bien, lo veo feliz, la verdad.
¿Tienes miedo de que realmente el temor ese que hay del Manchester City, de la Premier, Paris Saint Germain, etcétera, pueda ser un temor real a que se lo puedan llevar?
No lo sé, no sé qué decirte porque ya no sé, se me escapa de mi información lo que llega realmente, si es la oferta, si es oferta real, si es solo prensa, uh-huh. Si son solo rumores, no lo sé, lo que sí veo es a un Messi feliz, un Messi contento, su familia está muy bien en Barcelona, Él sabe que el Barcelona es para él el mejor club del mundo y, vamos, no sé, no lo veo sinceramente. Ahora mismo, si tuviera que apostar, no apostaría por un Messi en otro club.
¿Tú le recomendarías?
Pero sí que es verdad que, claro, los otros clubes, viendo el nivel de Messi de cada año es mejor, pues claro que se lo estarán pensando de ficharle y de pagar mucho dinero por tener a Messi en sus filas. Pero yo creo que llega un punto que para Messi no creo que lo más importante sea lo económico, sino su estabilidad emocional, su felicidad, la de su familia, y creo que qué mejor que estar en Barcelona, ¿no?
¿Con Guardiola, hablas?
Con Pep nos mandamos mensajes este verano para vernos, no nos pudimos ver al final, por circunstancias de calendario de uno y de otro, pero ahora durante la temporada no nos hemos mandado mensajes porque también no quiero molestar tampoco, ¿no? Uh-huh. Pero sí, lo voy siguiendo y le veo que le va fenomenal y me alegro mucho por él.
Oye, ¿y del vestuario del Madrid actual tienes algún contacto o no?
No, del actual no, actual no. Le mandé un mensaje a Sergio Ramos hace, no sé si fue por la última Champions o por la penúltima, ahora no recuerdo. Pero no, con Sergio no tengo contacto ahora. Y con Iker sí, con Iker voy hablando a menudo. De hecho, hablamos hace 10, 15 días, hablamos por teléfono.
¿Y qué tal? Sí, ¿cómo le ves?
Bien, está contento. Me dice que está feliz, que está contento, que está menos estresado que en Madrid.
Oh, está tranquilísimo,
o sea,
claro.
Le veo bien. Está feliz, la verdad que está. Lo veo muy bien, muy bien. Con dos críos ya, tío, bien.
Tú te estresabas menos, pero también te notas menos estresado. O sea, quitarse un poco de encima todo esto de Barça, prensa todos los días, etcétera, etcétera.
Bueno, yo soy más de relativizar las cosas, ¿no?
Sí.
Mis prioridades en la vida, aparte del fútbol, lógicamente, es la familia, los amigos, y eso lo sigo teniendo. Y lógicamente estoy menos presionado aquí, disfruto del fútbol, que es aquí fútbol puro, no hay nada más. Hay poca prensa, hay poca presión, si hay críticas no me entero, porque como hablan en árabe no me entero. Y bueno, pues disfrutando del proyecto, realmente estoy fuera del estrés, sí. La verdad que cuando estás fuera del estrés, llevas un tiempo, te das cuenta de la burbuja... De la burbuja donde estabas metido, ¿no? De tanta presión, de tantas críticas. Bueno, es como se vive en España, ¿no? El fútbol es la gran pasión del país.
Vais segundos en la competición. Habéis jugado 8 partidos, no habéis perdido todavía, ¿no? 5 victorias, 3 empates, por lo que he visto.
Sí, vamos bien. Hemos mejorado del año pasado. Hemos fichado a 2, 3 futbolistas. Y bueno, está muy igualada la liga, la verdad. Está Rayán con Sergio García, está Chico Flores en La Joya y está Keita, Seydou Keita, en Jaish, que son los 4 mejores equipos del país, y entre los 4 pues nos rifaremos los títulos este año. Pero bien, la verdad que se compite bien. Este año estamos mucho mejor.
¿Los equipos de la liga, la mayoría son de Doha o no? ¿O hay muchas ciudades?
Sí, bueno, hay como municipios, digamos, ¿no? O sea, para que te hagas una idea, es tipo Cataluña, ¿vale? Entonces, como máximo vas a media hora, que puedes ir, por ejemplo, a Girona, ¿no?
¡Qué maravilla!
Tres cuartos de hora. Entonces, claro, no viajamos, no hay vuelos. El único que sí, en febrero empieza la Champions y lo más seguro que nos toque un equipo de Irán, tenemos la previa, entonces tenemos que viajar, pero vamos, que son como máximo 2 viajes al año.
Es todo bueno, Xavi, lo que me estás diciendo, tío. Me apetece ir a hacer el partidazo de Copa allí a Doha.
Bueno, tus compañeros te dirán que aquí están de maravilla. La verdad es que la gente que no conoce el país, pues, y en Barcelona hemos recibido muchas críticas por tener el patrocinio, pero realmente es un país agradable, hospitalario, que apuesta mucho por el deporte, que son buena gente, que si te ven buen tipo también son muy generosos y realmente están muy ilusionados con este proyecto del Mundial y lo quieren hacer bien, tienen tiempo y futbolistas hay talentos para hacerlo bien, la verdad. Y el proyecto a mí me ilusiona y bueno, estoy disfrutando, realmente la palabra es que estoy disfrutando. Sí.
Hablabas de las críticas que había hacia el país, es verdad, ¿eh? De que si coartaba las libertades y todo eso. Por ejemplo, ¿tu mujer tiene algún problema allí en Qatar? ¿Vive tranquilamente? ¿Ninguno?
Ninguno, no, y además ellos son felices, o sea, hombres y mujeres aquí son felices, lo ves por la calle, lo ves por el centro comercial, adoran al emir, realmente viven bien, tienen un nivel económico muy alto, entonces hace que vivan todos muy bien, son generosos en cuanto al tema económico, no tienen dificultad para la vida aquí, y luego los expatriados, los que venimos de fuera, también, no tenemos ningún problema en la indumentaria, por ejemplo, en la vida social, no hay ningún tipo de problema. O sea, yo estoy encantado con la gente de aquí y con el país.
¿Te puedes tomar una cerveza, donde quieras o no?
Donde quieras, no. Por ejemplo, ahora estamos en la zona Aspire, que es la zona deportiva, y aquí no está permitido el alcohol, por ejemplo. En los hoteles sí, los hoteles internacionales no hay problema, no hay ningún problema. Entonces, en los restaurantes de la ciudad, tampoco, digamos. O sea, te tienes que tomar una cerveza, por ejemplo, en hoteles.
En hoteles.
En hoteles, en algún centro comercial también te dejan, pero tienes tu licencia para comprar alcohol, vas a un sitio, tienes como un 10% de tu salario y vas a comprar alcohol. Y no hay problema, o sea, tú te tomas una cerveza delante de ellos y no tienen ningún tipo de problema. O sea, ellos tienen sus normas, sus leyes, y tú lo que tienes que hacer es respetarlas. Ellos respetan las tuyas y nada más, así se vive bien aquí.
Hablemos del clásico, del partido del sábado, que ya nos decías que lo vas a ver en casa, tranquilito. Uh-huh. Aquí son las 4:15 de la tarde y serán las 6:15 de la tarde. ¿Viste la última jornada? ¿Viste al Madrid contra el Sporting y al Barça en Donosti?
El Madrid de Sporting lo vi resumen. Y el Barça lo vi entero, en el campo de la Real, que, bueno, la Real estuvo, pues bueno, si no hizo el mejor partido de la última, de la última década quizá, o de la historia reciente de la Real, pues como mínimo se le acerca al mejor partido. O sea, estuvo a un nivel que no dejó al Barça dominar el juego, dominó incluso, se llevó la posesión, apretó arriba y apretó bien, los duelos los ganaban, realmente la Real estuvo a un nivel increíble, o sea, no dejó al Barça maniobrar prácticamente solo en la acción del gol. Y el Barça pues no estuvo fino, estuvo espeso, lógicamente, y no hizo un buen partido.
¿Te preocupa,
pero a partir de ahí no
¿te
se
preocupa
pueden...
esa imagen, Xavi, no, del Barça no puede... a 6 días del Clásico?
No se pueden sacar conclusiones de un partido. El Barça lo vi en Glasgow también, 3 días antes de Anoeta, y jugó un partidazo. O sea, tampoco hay que preocuparse, depende del partido. Pero como vivimos del día a día y es el partido más importante a vísperas del Clásico, pues parece que la sensación es un poco de incertidumbre, ¿no? De a ver qué va a pasar. Pero en un Clásico, los que hemos vivido los Clásicos tenemos la experiencia de que es totalmente distinto. Puedes llegar a 20 puntos del Madrid y hacer un partidazo y dominar el partido, o al revés. O sea, no tiene nada que ver, no significará nada que el Barça no estuvo bien en la Anoeta, seguro.
La MSN, evidentemente todo el mundo coincide en que estamos ante tres jugadores de época. Luis Enrique tiene a Messi, a Suárez y a Neymar en la tripleta de arriba, que es un auténtico espectáculo. Son muy buenos, pero el debate que se ha generado es si ayudan o no ayudan al equipo cuando no tienen la pelota. ¿Tú crees que echa de menos el equipo la solidaridad a veces de estos tres jugadores? ¿O crees que es normal y que ha pasado en toda la historia del fútbol que futbolistas de tanto talento estén más preocupados de atacar que de defender?
No, eso es normal, ¿no? Son atacantes. Pero no, o sea, a ver, cuidado, yo llevo 2 años, prácticamente 1 año y medio, sin estar en el vestuario del Barça y puedo opinar de mi experiencia en el último año, en mi último año, que ya estaba Luis Enrique, ¿no? Y de hecho, Luis Enrique exigía a los futbolistas unas obligaciones en defensa, ¿no? Ya seas Neymar, seas Messi o seas Suárez. Y si no, lógicamente, el equipo va a sufrir mucho. Por lo tanto, veo a Suárez, a Messi y a Neymar correr para el equipo, presionar. No creo que tenga nada que ver que los tres de arriba no han trabajado. Yo los veo correr, les veo presionar, les veo trabajar para el equipo. Y, de hecho, si no son solidarios, el equipo va a sufrir. Pero no es el caso, no es el caso. No creo que sea el tema principal de que el Barça, por ejemplo, no estuvo bien en Anoeta. No creo en eso. No creo. Yo recuerdo en muchos, muchos partidos, prácticamente en todos, ver a los tres de arriba corriendo y trabajando para el grupo. De hecho, si no lo hacen, entonces sí que el Barcelona tendría un problema.
¿Era mejor el Barça de Pep que este Barça?
Pues era diferente. Yo creo que los futbolistas que marcan la diferencia a día de hoy son los tres de arriba, entonces son los futbolistas que quizá tocan más el balón, ¿no? A excepción, por ejemplo, de Iniesta cuando juega, ¿no? Entonces la baja de Iniesta también se nota mucho, ¿no? Porque Andrés tiene pausa, tiene control, tiene organización del juego, sabe cuándo hacer esa pausa tan importante en el fútbol hoy en día, le ayuda mucho a Busquets en la elaboración, por ejemplo. El Barça de Guardiola, pues teníamos más importancia en el centro del campo, quizá, ¿no?
Sí, sí.
Teníamos más gente, poblábamos más el centro del campo. Claro, hoy en día el Barcelona tiene a tres monstruos arriba, por lo tanto tiene que depender mucho más de estos tres futbolistas. Yo veo que es la gran diferencia, pero la idea de Guardiola a Luis Enrique no cambia demasiado, la verdad. O sea, sinceramente, Luis Enrique quiere posesión de balón, quiere el control del juego, quiere el dominio. Muchas veces se encuentra con rivales y tienes que hacer un ataque posicional. Lo veo muy parecido. Sí que es verdad que a Guardiola quizá le gustaba más cuando llegábamos a campo contrario pararse, hacer la pausa y entonces atacar, ¿no? Y Luis Enrique no, Luis Enrique es más de encontrar el espacio rápido para ir a hacer jugada de ataque, para hacer peligro, ¿no? Esa es la única diferencia mínima que veo entre los dos técnicos, pero los dos trabajan muy, muy parecido.
Yo intuyo que a ti te gustaba más aquel que este, aunque solo sea por el hecho de que estabas tú y de que, como dices, era un Barça de centrocampistas, un Barça del fútbol que tú has hecho toda la vida.
Bueno, en los dos he disfrutado, fíjate, era mi último año y lógicamente participé menos que en los años de Guardiola, y en los dos he disfrutado mucho. Ahora, haciendo memoria, con Luis Enrique disfruté en los entrenamientos, en los partidos, y con Guardiola disfruté mucho, claro, disfruté mucho porque también estaba en mi mejor etapa como futbolista profesional, de los 28 a los 32, que es cuando un futbolista está más maduro, y dominábamos mucho los partidos. O sea, yo tenía la sensación de haber sido mucho mejor que el contrario en la mayoría de los partidos, ¿no? Por lo tanto, he disfrutado en los dos. Comparar a uno con otro, las comparaciones ya sabes que son odiosas, sí. pero cada uno con su estilo, o sea, que es muy parecido, muy similar, la verdad.
Vuelve Iniesta. Yo creo que es una clave para el partido, ¿no?
Sí, sin duda, hombre, estamos hablando de un futbolista trascendente total para el Barcelona y para cualquier equipo donde juegue él. Bueno, la selección es el futbolista más importante, ¿no? Bueno, el Barça ahora parece que le falta, o dicen que le falta más control, más pausa, ¿no? Pues bueno, él se la dará, tiene experiencia, puede hacer las dos cosas. Organizar el juego, como romper líneas, es un futbolista espectacular que el Barça ha echado de menos, lógicamente, estos dos meses que no ha estado. ¿Será un futbolista importante? Sí, es verdad que está al 100%, que yo creo que sí, que va a jugar.
Otra de las cosas que se está diciendo de este Barça es que la segunda línea, ese fondo de armario del que se hablaba que tenía Luis Enrique, no está quizá rindiendo al nivel que se esperaba, ¿no? Hay jugadores a los que les está costando. Arda ya desde la pasada temporada, este año André Gómez, Alcácer, que todavía sorprendentemente no ha marcado. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué los que llegan les cuesta tanto triunfar en el Barça?
Bueno, porque el sistema es un sistema especial. Cuando llegas a Barcelona no tiene nada que ver con otros sistemas de otros equipos. Te lo pueden decir ellos mismos. Si puedes entrevistar a Arda Turán o a Denis Suárez o a André Gómez, ellos te dirán que no es fácil aprender del sistema del Barça, que son muchas las obligaciones que tienes que hacer en el campo, que son muchas las cosas que debes demostrar para tener un buen rendimiento como futbolista del Barcelona. Y no es fácil. Estás en un equipo grande, no es lo mismo que estar en un equipo de menos nivel, hay más presión, hay más crítica, y fíjate, también le costó a Luis Suárez, ¿no? En su momento cuando le fichamos, que parecía que no marcaba, y al final te dejas ir, ¿no? Yo creo que todo futbolista requiere un tiempo de adaptación, sobre todo al sistema del Barcelona, que no es fácil aprendérselo. También le costó a futbolistas como Henry, como a Vidal. Recuerdo a muchos futbolistas que le han costado, pero el segundo año parecía que explotaban, ¿no? Porque ya habían aprendido un poco el sistema nuestro, que no es fácil.
El Madrid lleva 32 partidos sin perder. 32. Son muchos. O sea, no sé si hay críticas o no para Zidane por lo que ha hecho en estos partidos. ¿Te parece que es flor de Zidane o estamos hablando de algo más?
No. Yo veo al Madrid muy sólido, muy solidario en el trabajo de equipo. Fíjate que a veces no les importa perder la posesión y se ponen con dos líneas de cuatro a trabajar para luego salir a la contra. Están muy fuertes. Realmente el Madrid tiene una plantilla espectacular, como el Barcelona, muy parecida. Por lo tanto, están entendiendo muy bien, creo, las consignas de Zidane, que lo tiene claro. O sea, todo el mundo trabaja para el equipo. Ya se vio el año pasado en el Camp Nou, cuando incluso los de arriba trabajaban. Recuerdo a Cristiano defender un balón a Jordi Alba en el área del Barcelona. Lo tienen muy claro, y luego tienen todo el talento del mundo, claro. Tienes futbolistas arriba capaces de marcar la diferencia, futbolistas con
sí, pero
con control,
Xavi,
de
perdona,
juego como Modric, Kroos.
Justo eso que estás diciendo es otro de los puntos críticos ahora mismo aquí, el tema de si la BBC colabora o no colabora. Evidentemente, decías, en el Camp Nou veías a Cristiano defender un balón o correr detrás de un balón. Sí, en el Camp Nou no cabe ninguna duda. El problema son otros partidos donde parece que la motivación baja un poco para los grandes futbolistas y donde no es la misma entrega.
Ya, sí, se entiende perfectamente. Realmente lo que veo es a un equipo muy sólido, muy compacto. Yo creo que entienden muy bien lo que dice el entrenador, y por eso es tan difícil meterles mano, ¿no? Por eso llevan 32 partidos sin perder. Yo veo al Madrid fuerte, pero también al Barça, ¿eh? O sea, independientemente de lo que pasó en Anoeta, veo al Barcelona bien. Les he visto partidos extraordinarios este año y, bueno, espero que les salga un partido de esos el sábado, ¿no? Es mi deseo.
¿Cuál es el jugador que más te gusta del Madrid?
Bueno, muchos. Menos Kondo, que me gusta Modric, por ejemplo.
Lo sabía.
Marcelo está a un nivel increíble. Cada año es mejor, lateral. Y los de arriba te marcan la diferencia. Cristiano, bueno, Bale ahora está lesionado. Benzema, te marcan diferencias. Luego también está muy bien Lucas Vázquez, Carvajal. Creo que la gente de casa también está dando está poniendo su granito de arena al equipo. Y eso es importante para el Madrid, lógicamente, ¿no? Les veo fuertes, realmente les veo fuertes, pero bueno, ¿qué año no hemos visto fuerte al Real Madrid?
Es lo que tú dices siempre, es lo que dices tú siempre del Madrid. Es lo que dices
histórico para el Barcelona y siempre va a poner difíciles las cosas a cualquier equipo y más al Barça.
Que siempre lo dices tú del Madrid. Si están a 13 puntos y empiezan con el espíritu de Juanito, con el se puede, con esto, con lo otro, y creen siempre. Es la gran diferencia que has visto tú siempre, digamos, del entorno madridista respecto al entorno del Barça, ¿no? El optimismo y a veces el derrotismo, ¿no?
Sí, bueno, yo no sé, no he sido jugador del Madrid para opinar un poco del entorno, pero sí que lo que vemos desde Barcelona es que quizá el entorno de Madrid se une más para conseguir los objetivos, ¿no? En Barcelona quizá unos tiramos para aquí, otros tiramos para allá y la crítica llega más, ¿no? No sé si es el hecho de haber sido jugador del Barcelona y estar siempre en Barcelona, pero realmente lo que te llegaba cuando estaba en Barcelona era que en Madrid había quizá más unión entre todos, ¿no? Afición, prensa y plantilla.
Dime una cosa, ¿quién es el favorito para el partido? ¿El Barça porque juega en casa?
No, al 50%. Estos partidos, los clásicos, nunca se sabe. Incluso, como he dicho antes, muchas veces llegabas al clásico con 20 puntos de diferencia y al final eras dominador del partido, el que iba por debajo en la diferencia de puntos, ¿no? Vamos a ver los primeros minutos. Espero que el Barça sea dominador del juego, que consiga controlar el ritmo del partido. Si no, realmente va a sufrir, porque el Madrid te mata a la contra, tiene futbolistas que puede dominar, como Modric. La verdad, se va a ver un partido extraordinario, o sea, una maravilla de partido. Y quizá tiene un poquito más de presión el Barcelona por el hecho de ir por debajo a 6 puntos, ¿no?, en la tabla.
Oye, que te voy a preguntar por el Balón de Oro, evidentemente.
Sí.
Claro.
Pues creo, mira, mi opinión es que creo que va a estar más reñido que nunca. Si nos basamos en los títulos colectivos, pues entonces el gran favorito es Cristiano Ronaldo, sin duda, ¿no? Pero claro, si nos basamos en el mejor futbolista del planeta, que para mí no hay duda, ya sabéis mi opinión, ¿no?
Sí.
Y ya he tenido bastantes críticas en ese sentido, incluso de Cristiano. Yo no quiero ofender a nadie, lógicamente, pero
le ofendiste.
Me gusta,
¿le ofendiste?
Sí, lo vi. Me gusta decir mi opinión, y mi opinión no cambia. O sea, ya lo dije en Madrid cuando fui a un acto
de la Liga,
de embajador de la Liga, y sigo opinando lo mismo. Creo que Messi está por encima de cualquier futbolista, obviamente de Cristiano también.
¿Te pareció mal la respuesta que te dio Cristiano en su día?
Bueno, también si digo ahora cualquier cosa, yo zanjaría el tema y no pasa nada. O sea, lo que yo intento siempre es no faltar al respeto a nadie.
¿Y crees que él te lo pudo haber faltado en aquella respuesta?
Bueno, yo creo que se enfadó. O sea, estando enfadado tampoco le tienes que dar más importancia a las palabras, ¿no? Cuando hablas en caliente, pues tienes la oportunidad quizá de fallar, ¿no? De equivocarte de alguna manera. Pero nada, de verdad que no quiero darle más bola al tema, porque ya está, todo el mundo sabe mi opinión y no cambia.
Uh-huh. Selección. ¿Has visto la selección después de que la hayas dejado o no has vuelto a verla?
Sí, la veo siempre. ¿Sí? La veo siempre, sí, y la veo muy bien. La veo muy bien. Creo que Lopetegui está haciendo un gran trabajo. Creo que de alguna manera los futbolistas parecen más ilusionados, parecen con más ritmo, con más intensidad, tiene las cosas claras, quiere apretar arriba, quiere el dominio, y luego tenemos futbolistas que es una maravilla.
¿Cómo acabaste, por cierto, cómo acabaste con Del Bosque? ¿Bien? ¿Mal? Bien. ¿Regular?
No, muy bien.
¿Bien?
Bueno, de hecho vino aquí a entregarme el marca leyenda.
¿Ah, sí?
O sea, vino a Doha, sí, sin problemas, sin problemas, no, para nada. Esas son cosas del pasado que, lógicamente, pues siempre hay tensión porque nos jugamos mucho y todo el mundo quiere jugar y participar y sentirse importante, pero nada más, tengo la prioridad de ser de las personas antes que nada, y vamos, tengo a Del Bosque en un pedestal como persona. O sea, no se puede ser mejor persona y mejor ser humano que Vicente del Bosque.
Oye, Piqué ha anunciado, ya sabes, que deja la selección después del Mundial de Rusia, en el caso de que nos uh-huh. clasifiquemos para ese Mundial. ¿Entiendes sí. la decisión? ¿La apoyas? ¿O crees que, de alguna forma, los críticos, los que han dado tanto la chapa con Piqué en todos estos años, han ganado la batalla?
No. Bueno, es una decisión de Gerard, ¿no? Creo que está en su derecho. Lleva mucho tiempo ya demostrando su compromiso, aunque hay gente que aún todavía dice que no lo tiene. Y bueno, de hecho me imagino a él sufriendo, ¿no? Cuando vas a algún estadio por España y le han silbado, le han pitado, pues de alguna manera igual se ha cansado también, ¿no? Igual
por eso te digo que si crees que han ganado competir, la batalla.
No. Si lo hubieran ganado, en cuanto lo hubieran pitado ya hubiera decidido marcharse, ¿no? Todavía ha alargado, ¿no? Esto hace ya un par de años, ¿no? Un año y medio que están con ese tema, ¿no?
Más o menos, sí.
No, yo creo que, bueno, Jerry es muy inteligente, sabe lo que hace y ha tomado una decisión y en ese sentido hay que apoyarle. Está en su derecho de decidir lo que él le apetezca, ¿no? E incluso no es el primer año que va a la selección. Se ha demostrado ya que ha ido a categorías inferiores incluso. Es un ganador, es un tipo que compite muy bien y seguro que cuando deje la selección le echaremos de menos, también los que le han criticado mucho.
Oye, ¿firmas un Barça presidido por Piqué y entrenado por Xavi Hernández?
Bueno, es mucho soñar, ¿no? Es mucha hipótesis. No
¿Te
lo
parece?
Sé,
no lo Yo sé. No lo veo tan disparatado. Es que los dos tenéis ese perfil, uno de presidente y otro de entrenador.
Sí. Bueno, no estaría mal, porque lo que creo es que el Barcelona debe ir por el camino del, por ejemplo, del Bayern de Múnich, ¿no? Creo que es el ejemplo del futuro de los clubes de fútbol. Creo que los que tenemos experiencia en el fútbol tenemos un plus de más de entender este deporte y cómo funciona todo todo el organigrama del club. Tenemos una ventaja, ¿no? De haberlo vivido, ¿no? Entonces, creo que nuestro ejemplo sería el Bayern de Múnich. Sí. ¿Por qué no? Veo a Piqué con una capacidad de liderazgo importante y lo que quiera ser, lo será, seguro. Porque aparte es un tío muy ganador, que es todo lo que se propone lo consigue. Y bueno, en cuanto a mí de entrenador, pues sería una ilusión, claro que sí. Es una idea que tengo en mi cabeza, pero es muy pronto. Sigo jugando, realmente veo que hay mucha presión en cuanto a la profesión de entrenador y voy a ir paso a paso, porque entrenar al Barça creo que es un examen final muy, muy fuerte.
Muy pronto,
debes estar muy preparado.
Dime, ¿cuántos años te quedan de fútbol?
Hombre, me gustaría que hasta los 50, pero no creo. Es lo que más disfruto. Realmente, sí, me gusta ir a entrenar a los chicos, ayudar a Félix Sánchez en la sub-23 o a Oscar Cano en la sub-19 de aquí de Qatar. Pero lo que más disfruto es competir. Es el hecho de que lo hagas tú, de que estás haciendo, que se haces un pase, que haces un gol. Eso es una sensación única.
Entonces, ¿y cuánto te queda de eso?
Me quedo, yo creo, un par de años.
Un par de años.
Vale, tres.
Vamos a hacer el calendario. Tres. Un par de años de jugador. Después te fogueas como entrenador. ¿Dónde quieres foguearte como entrenador antes de llegar al Barça? ¿Cuánto tiempo y dónde?
Es que voy sobre la marcha totalmente. Como estoy disfrutando, tampoco pienso en el más allá. Simplemente sí que es verdad que mi objetivo es sacarme el carnet de entrenador, ¿sí? Eso sí. Voy viendo que me gusta estar en el césped más que en los despachos y que mi hábitat natural es el campo de fútbol. Luego vamos a ver. Que
2020, no es fácil entrenar. 2020, Xavi 2020. Ese es el eslogan.
Candidatura.
Xavi 2020, Piqué, bueno. Piqué todavía está jugando, en 2020 todavía está jugando, vamos, seguro. Pero vamos, que tú de entrenador, tú puedes entrenar a Piqué perfectamente y luego Piqué de presidente.
Eso, exacto, ¿no? Sí. Mira, perfecto. Ya está. Es una idea ser entrenador, pero vamos a ir paso a paso.
¿Pasas la Navidad en España o dónde la pasas?
Sí, creo que voy a tener 4 o 5 días y voy a ir a España y luego me han dicho de jugar con la selección de Cataluña, que me hace ilusión, seguramente iré, que juegan en... Jugamos en Girona contra, no sé si es contra Túnez, o me han dicho algún equipo africano, y seguramente iré a jugar con ellos.
Te han nombrado además embajador, he leído, ¿no? De Cataluña por el mundo, ¿no?
Sí, lo que pasa es que se reúnen 2 o 3 veces al año para dialogar cosas de muchos países y realmente no puedo participar en esos diálogos, pero bueno, una vez vuelva a Barcelona, pues sí, es un orgullo también, sí.
A tu hija, que habla inglés, castellano, catalán, ¿cómo le habláis en casa?
Bueno, de hecho tenemos una chica que nos ayuda, que habla inglés.
Sí.
Pero bueno, es pequeña, todavía tiene... Pasado mañana hace 11 meses.
Ah, bueno, no, entonces nada.
Yo creo que se va quedando con el español, catalán, inglés, un poco de todo.
Bueno, riqueza, eso es riqueza cultural.
Eso.
¿Cuándo te vienes entonces? ¿Cuándo te vemos por aquí? ¿Qué día?
Pues en Navidad ahora,
Nochebuena,
sí.
Nochebuena.
En Navidad, sí, seguramente el 22, 23, más o menos, estaré por Barcelona ya. Sí.
Ha sido un placer, ¿eh? Muchísimas gracias por este tiempo. Aquí en el partidazo de la cadena COPE nos encanta que te vaya también y nos encanta que sigas siendo el mismo tío sonriente, feliz de la vida, con todo. Qué bien te adaptas a todo, eres un fenómeno.
Muchas gracias, hombre. Realmente es la realidad. Estamos muy felices aquí, contentos de todo el proyecto y que siga así. Que siga así, la verdad que muy feliz. Y muchas gracias por la entrevista y por haber venido tus compañeros aquí.
Te echamos...
Que tú no vienes, ya han venido dos o tres de tu parte.
Te echamos mucho de menos. Un abrazo, Xavi.
Un abrazo.
Un abrazo, Pelopo. ¿Te llama Pelopo alguno o no?
Sí, alguno, en Maki también, en el campo, sí, algún compañero, bien, muy bien, la verdad que están muy a gusto tanto los compañeros como yo en el equipo, o sea que a seguir disfrutando.
Un abrazo.
Bueno, montonazo de mensajes con el hashtag partidazo Xavi, entrevistón, un señor dentro y fuera del campo Xavi, y cómo se le echa de menos en la medular del Barça, nos dice Jordi, escuchando a Xavi parece que la Real del otro día era el Real Madrid Ancelotti en su mejor versión, un placer escuchar en el partidazo a Xavi Hernández, tanta clase en el campo como fuera de él, nos dice Óscar, Xavi vuelve al Barça en el mercado de invierno, pide por aquí otro, Messi puede ser para Xavi y para muchos otros el mejor, pero no el que ha hecho mejor año y eso premia el Balón de Oro, nos dice Alberto, nada mejor que acabar este jueves escuchando a un grande como Xavi, partidazo Xavi, nos dice Gonzalo, Juanma, se te olvidó preguntarle a Xavi si tiene televisión con 4K, nos dice por aquí Miguel Merino, y también nos tuitea Guillermo Uzquiano, nuestro compañero, diciendo que qué bien explica todo Xavi en el partidazo COPE, pinta que será un gran entrenador.
Es verdad, ¿eh? Hay gente que me dice, qué pelota con Xavi, cómo no debe ser pelota con Xavi, es que es una delicia hablar con un futbolista como Xavi Hernández. Es una delicia hablar con Xavi y es una delicia hablar con Gemma Santos. Hola, Gemma.
Hola, ¿qué tal?
Pero una delicia de verdad, ¿eh?
Oh, gracias.
¿Sabes qué echo de menos, Gemma?
¿El qué?
Escuchar lo que opinan los oyentes.
Ah, pues es muy sencillo. Con el comentarista por un día de la quiniela es muy, muy fácil. Entra ya, seguro que te lo sabes, en comentaristaporundia.laquiniela.es. comentaristaporundia.laquiniela.es. Regístrate y deja ya un audio para escuchar tus dotes de comentarista. Porque si sales elegido, atención, vas a narrar un partido en tiempo de juego de la jornada del 18 de diciembre. Y puedes ganar, si eres de fuera de Madrid, una noche de hotel para dos personas y una comida.
Sí, señor. Corre y participa hasta el 11 de diciembre. Hasta el 11 de diciembre. Juega a la quiniela.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Escuchas el partidazo de COPE y según el EGM, Juanma Castaño se ha estrenado creciendo un 15% y llegando hasta los 542.000 oyentes. Gracias. Venga, papá, déjame el coche.
Mira, mejor, te compro uno. Padre, no hay más que uno. Y padre es el que viene a Peugeot Ocasiones del León y se lleva un 308 seminuevo con un descuento de 1.300 euros, financiando con PSA Financial Services. Infórmate en 308ocasión.es.
Soy Manolo Lama y si has perdido la chispa con tu pareja, te recomiendo Energisil Vigor. Con Energisil recuperas la ilusión por estar con tu pareja. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
¿Todos los planes de pensiones tienen comisiones? Con menos comisiones, ¿gano más para mi futuro? Conoce toda la verdad en ingdirect.es. Planes de pensiones naranja de ING Direct. People in progress.
Papá, si llevas tu coche al taller, ¿puedo llevar mi patinete?
Pero no sé si lo podrán arreglar.
¡Sí pueden! ¡Porque hacen magia!
Realiza tu control gratuito de seguridad en Citroën y colabora con el proyecto Magia para los Corazones a favor de las fundaciones Menudos Corazones y Abracadabra. Citroën. Hasta el 31 de enero. Consulta servicios oficiales adheridos en citroen.es.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Tener tu vehículo asegurado es obligatorio, pero ¿qué pasa si solo vas a utilizarlo uno o más días? Ahora ya hay una nueva solución en España, seguropordias.com. Seguros de 1 hasta 28 días para cualquier tipo de vehículo y embarcación. Contrata tu póliza online. Es fácil, inmediato y cómodo. En 5 minutos, asegurado. Seguropordias.com. Disfruta seguro.
Chicos, ¿qué día de la semana es hoy?
¡Sábado!
¿Y qué hacemos los sábados?
¡Salir a muerte!
¡Tony, cuidado!
Hay gente que sale a muerte. Literalmente. Distracciones, exceso de velocidad, alcohol o drogas pueden hacer que pierdas la vida en la carretera. Piénsalo. Todos tenemos que morir. Pero nadie debería hacerlo al volante. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Un autónomo puede cruzar el desierto sin agua y comiendo palomitas, que dan mucha sed. Los autónomos no parecen humanos, pero los gastos imprevistos también les duelen. Por eso este trimestre financiamos con 2.000 millones a nuestros autónomos. Hazte cliente. Bankia, sigamos trabajando. Consulte condiciones en bankia.es.
Oye, Cris, ¿qué tal las notas?
Fatal, ya verán mis padres.
Pues haz como yo, toma The Memory Studio. A mí me va de 10. Con The Memory Studio, vamos, memorión. Toma The Memory ya por todas.
Operación Ecovidrio.
El vidrio al contenedor verde.
El año pasado se reciclaron más de 700.000 toneladas de envases de vidrio.
El vidrio al contenedor verde.
Y este año queremos más, mucho más. Consigue tu miniglú para reciclar en casa antes del mercado de invierno. Entra en miniglú.es y elige.
El vidrio al contenedor verde.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Aquí seguimos en directo, esto es el partidazo de la cadena COPE con todos ustedes, que son un montón y que nos alegramos. Muchísimas gracias por estar al otro lado de la radio, del móvil o de aquel soporte desde el cual escuchen el partidazo de la cadena COPE. Abrimos el tiempo de opinión, atención, con LG OLED, el mejor televisor de la historia. Nos trae el tiempo de opinión. Y no es coña, nos trae el tiempo de opinión. LG OLED, no, es que como hemos hablado mucho de televisión esta semana en el partidazo de COPE, a lo mejor alguno pensaba que le estaba vacilando. Pues no estoy vacilando. LG OLED, el mejor televisión de la historia. Sí, señor. Están en el tiempo de opinión Elías Israel. Hola, Elías.
Buenas noches, Juanma, y enhorabuena. A ti y a todo el equipo, claro.
Enhorabuena a ti, hombre. Ciro López, muy buenas.
Ave María Purísima, Jao. ¿Cómo se nota que me he incorporado yo desde hace un año? Esto va viento en popa.
¿Solo llevas un año?
Solo un año y no sé
Me han parecido 20,
ya me había imaginado.
¿En serio? ¿Solo llevas un año en la COPE?
Un año y medio.
¿Un año y medio?
Sí, sí, un año y medio.
Ahora me explico.
Muy intenso.
Ahora me lo explico.
Bueno, llevaba más, lo que pasa es que me utilizabais menos.
Ah, vale, vale.
Eso me refiero.
Vale, vale. Susana Aguas, ¿tú cuánto llevas? Tú lo que yo, ¿no?
Vaya palo, ¿no? De Ciro, ¿qué tal? Grande, ¿eh? Felicidades.
Grande, grande. Sí, señor, ¿no?
Pues
grandes todos.
Justo cuando empezaste tú, así que fenomenal.
Sí, bueno, yo llevaba tiempo ya, lo que pasa es que yo estaba viviendo claro. Bien y luego ahora he pasado a trabajar, que es más duro, es bastante más duro. Ya está aquí Melchor Ruiz, contándonos la última hora del Madrid. Antes hablabas de declaraciones del día, que había dicho algo el presidente.
Sí, del presidente.
¿Habló Florentino Pérez?
Sí, pero lo ha hecho a principio de semana, entre el lunes y el martes ha realizado dos o tres entrevistas, una de ellas a la agencia France Press, en la que ha dicho que Zidane será toda la vida del Real Madrid, te digo dos o tres cosas importantes, que ganar en el Camp Nou, lógicamente, tendría un sabor especial, y que buscan ese triplete internacional, Champions, Supercopa de Europa que ya tienen, y ahora el Mundial de Clubes que va a ser en diciembre. Y luego Benzema ha hablado para Mau, se le ha preguntado sobre la presión, que quién llega más presionado, si el Barça por aquello de la diferencia de puntos o el Real Madrid, dice que los dos tienen la misma presión, que a él no le molestan las críticas, que sabe dónde está, que no le preocupa ese tema, a él solo le preocupa jugar bien, que el equipo gane y por supuesto conseguir el mayor título, los mayores títulos posibles con el Real Madrid.
Susana, Ciro, Elías, a 48 horas del Clásico, sensaciones desde Madrid para la visita al Camp Nou. ¿Cómo lo veis?
Favorito el Madrid.
Susana lo tiene claro. ¿Ciro?
Yo también, pero en este tipo de partidos me da miedo que el favorito sea el Madrid porque casi siempre gana el que no es favorito.
Mira, lo decía Xavi, no sé si habéis escuchado a Xavi ahora en la entrevista, pero decía precisamente eso.
Sí, sí.
Que a veces un equipo llega con 20 puntos de diferencia respecto al rival y se marca un partidazo en el campo contrario tremendo. Elías.
Si no estuviera Messi, muy favorito el Real Madrid.
¿Muy favorito si no estuviera Messi?
Sí. Bueno, eso también estoy de acuerdo.
¿Pero por qué? ¿Porque os ha influido mucho el mal partido del Barça en Anoeta por la temporada? ¿Por qué?
No solo el mal partido de Anoeta, las sensaciones malas, especialmente futbolísticas del Barça, perdiendo su ADN, la segunda unidad en la Copa del Rey, pues en un nivel similar, y la sensación es que el Barça no está carburando y que no se encuentra, y sobre todo que no encuentra su fútbol, y al final se reduce a lo que sean sus estrellas, y entre ellas básicamente a lo que sea Leo Messi de momento, porque además Neymar y Luis Suárez han bajado bastante sus números respecto a lo que han sido estas temporadas.
Y además, redundando en lo que tú decías, Elías, cuando no ha estado Messi, hombre, no voy a decir que el Barça ha sido un equipo vulgar, pero ha sido un equipo normalito. O sea, porque Neymar, entre otras cosas, no ha sido, por ejemplo, el del año pasado, cuando estuvo 2 meses apartado de los campos Messi. Entonces, yo estoy de acuerdo con ella. Si no estuviera Messi, lo tendría muy claro.
Pues a mí me llama mucho la atención lo que se ha apresurado el Barça para recuperar a Iniesta, para el Clásico. A principio de temporada decía Luis Enrique que tenía la mejor plantilla de los 3 años que lleva en el Barça. Había overbooking de centrocampistas y se confirma que no confía en ninguno, ni en André Gómez, ni en Denis Suárez, ni en Arda. Al final, rapidito que llegue Iniesta a este partido,
es que,
y vuelva,
Susana,
a ser el equipo de gala.
La
¿no?
distancia entre esos tres que has mencionado, que son muy buenos futbolistas, y Andrés Iniesta, que es un jugador absolutamente desequilibrante, genial, que es uno de los mejores jugadores del Barça, es enorme todavía, ¿eh?
Sí, pero te demuestra que las piezas que se están dando para que llegue al Clásico es que algo falla, ¿no?
No, pero es que entre ser muy buen futbolista y ser muy buen suplente hay mucha diferencia. Es que igual Paco Alcácer, que es muy buen delantero, igual es peor suplente de lo que era Munir o Sandro.
¿Cómo tiene que salir el Madrid en el Camp Nou?
Pues como salió en el Calderón. O sea, muy parecido. Ya no voy a decir cómo salió el año pasado en el Camp Nou, o sea, pero yo me conformo con que salga como salió en el Calderón, muy muy metido en el partido desde el primer minuto, intentando presionar arriba al equipo contrario y siendo un equipo solidario. Sobre todo, yo creo que una de las claves en el Calderón fue la solidaridad de todo el equipo.
El Madrid tiene una baja importantísima. Para mí, el mejor jugador del primer tramo de temporada, que es Gareth Bale, pero eso también le permite jugar con 4 centrocampistas, tener superioridad en el centro campo y exactamente hacer el plan del Calderón. O sea, sería presionar muy arriba, donde se ha visto que el Barça, si le aprietan y el equipo está muy junto y aprietan todos, pues el Barça va a sufrir.
Yo también creo que Bale es una baja muy importante, pero al final Casemiro, cuando se lesionó, parecía un drama. Ha estado 2 meses fuera, que es el ancla del equipo, el que da equilibrio, y se ha demostrado que no es imprescindible. Y al final el Madrid es más sólido que el Barça, con suplentes muy fiables, que a pesar de que ha ido cayendo lesionado todo el equipo, Zidane lo ha solventado muy bien y casi todos le han respondido. Así que de momento nadie le ha ganado en 32 partidos.
Para mí la gran diferencia entre el Madrid y el Barça es precisamente los no habituales. Zidane,
claro,
ha sacado un gran provecho de los suplentes, que han estado a un nivel altísimo, mientras que el Barcelona, cuando ha tenido contratiempos en forma de lesiones, lo ha notado y muchísimo. Para mí esa es la gran diferencia y el gran acierto de este Real Madrid,
que es
muy
único...
fácil decirlo, pero que rindan todos esos jugadores.
Y tanto, Melchor,
decía,
el único es James.
Decía Susana la lesión de Casemiro, pero es que se lesionó Kroos también.
Todos.
Se han lesionado hasta 14 futbolistas, todos importantes,
Cristiano.
No ha arrancado la BBC. En definitiva, yo creo que todos los problemas, ante las necesidades que ha encontrado Zinedine Zidane en forma de lesiones, se ha convertido todo ello en virtud y es mucho más fiable que el FC Barcelona. Pero, dicho esto, en un clásico puede pasar.
Hombre, eso seguro, pero solo ver la intensidad de los no habituales en un partido contra la Cultural ya resuelto en Copa, eso te indica cómo está un vestuario, claramente. Es muy difícil que unos jugadores internacionales se enchufen, además de evidentemente los canteranos, con la naturalidad y lo bien que entran. Eso es que el equipo está en una dinámica muy positiva, ¿es así?
Sí, yo creo que eso es que realmente la segunda fila se ve con opciones, porque si estuviera realmente taponada, se te quita la moral.
Pero
y es algo que me sorprende, porque precisamente Zidane fue el que taponó, por ejemplo, a los hombres de ataque, diciendo que la BBC va a jugar siempre. Casi
sí,
le faltó decir por
pero decreto. Después los actos ha venido a demostrar que lo que él decía, por ejemplo, el año pasado...
Ha habido contratiempos que se lo han facilitado, ¿eh?
Sí,
entre
es verdad.
Comillas.
Pero sí es verdad que también él ha intentado que todos estuvieran con las orejas tiesas. O sea que a lo mejor dándoles media hora, pero media hora a lo mejor importante, porque yo siempre digo lo mismo. No es lo mismo jugar una media hora cuando vas ganando 5-0 que darte una media hora cuando el equipo va 1-1 o 2-1, porque ahí el jugador se siente importante, y yo creo que ahí ha estado la clave, que Zinedine Zidane ha sabido darle al equipo, o que cada individualidad se siente importante, juegue los minutos que juegue, y los tiene a todos con las orejas tiesas, y creo que eso es una de las claves.
Ciro, y una cosa más, desde pretemporada cada jugador sabe qué es el papel que iba a tener este equipo a lo largo de la temporada. Ha sido sincero, no ha mentido a ninguno, y luego cuando sale en sala de prensa diciendo van a jugar todos, lo ha hecho ayer mismo.
Saca
a Yáñez, tercer portero, ya han jugado todos los jugadores de campo, los tres porteros, quiero decir, esa sinceridad,
sí, pero
los jugadores pero, la agradecen.
Está muy bien, pero recordemos, el sábado el Madrid ganó de milagro.
Sí, sí, totalmente. Sí, sí,
de milagro.
Y jugando mal al fútbol.
Probablemente el peor partido de la temporada.
Totalmente.
¿Eh?
Y James es una... Sí, no pintemos todo de color de rosa, porque James es una asignatura pendiente.
No, antes lo mencionó Susana, ¿eh?
Sí, sí, lo ha dicho Susana. O sea, que es así.
Una cosa más. Si gana el Madrid, ¿se acabó la Liga?
No se acabó la Liga porque es el Barça y las segundas vueltas al Madrid después del Mundialito, ojo. Sí. Pero sí que media Liga en el bolsillo. Y si la pierde el Madrid, por supuesto.
Yo creo que estamos en la misma situación que el año pasado. O sea, 9 puntos es un puñetazo encima de la mesa con un equipo que además, por primera vez en muchos años, se ha marcado como objetivo primero. Siempre, el objetivo primero siempre ha sido ganar la Champions. Este año, por fin, el objetivo primero es ganar la Liga. Entonces, esa motivación y ese puñetazo encima de la mesa es importante. Pero hay que acordarse que el año pasado, quedando menos partidos, el Madrid se presenta con 12 puntos abajo al Camp Nou. Y se quedó a un punto de ganar la Liga. Es decir, que bueno,
Ciro,
que sí, pero...
Justo la temporada pasada, que parecía que el Barça le iba a meter 6, ganó el Madrid, 1-2.
Sí, sí, claro, por eso digo.
Para mí, más que un puñetazo en la mesa, sería un puñetazo en el mentón del Barça muy duro. O sea, el Barça, si se pone a 9 puntos y con la dinámica que lleva, se mete en una situación muy complicada. ¿Y
¿Creéis que el Madrid firmaría el empate en este partido?
Yo creo que no.
No.
Que no va a salir ahora.
Es un buen resultado para el Madrid.
Sí, sí,
¿eh?
Te digo bueno,
que
muy
sí.
Bueno.
Hay jugadores que sí lo firmarían porque...
Depende de cómo se dé el partido, claro, etcétera. Pero vamos,
pero
que
a priori salir del Camp Nou con un empate, con esa diferencia de 6 puntos,
bueno,
habiendo pasado por el Calderón y por el Camp Nou, yo creo que sería un resultado positivo para el Real Madrid. Alguno lo firmaría, aunque dadas las circunstancias y cómo llega el equipo de moral, de confianza, de resultados, de dinámica positiva, evidentemente van a ir por la victoria.
Estoy viendo un madridista. Dos, ¿firmáis el empate o no firmáis el empate?
Yo no.
Lo firman los dos. De 3 madridistas que tengo delante, hay 2 que firman el empate y 1 que no.
No, porque, escúchame.
No sois vosotros, ¿eh?
No,
los tengo aquí delante.
Pero ¿sabes por qué? Porque no se firma. Yo no firmaría el empate. Porque al final es tanto lo que te juegas, es que no es lo mismo, o sea, vale, empate 6, pero es que 9 puntos es que son muchos puntos, o sea, y además yo soy de los que pienso que cuando sales a empatar, al final acabas perdiendo y hay que salir a ganar porque al final, saliendo a ganar igual empatas, si sales a empatar casi siempre pierdes.
No, yo creo que además hay una generación de madridistas que lo ha pasado francamente mal con el Barça en los últimos años, entonces realmente no se conforman con que este momento del Barça, que parece que es más vulnerable, por decirlo de alguna forma, se salde con un empate en el Camp Nou.
Claro,
yo intuyo que el madridista quiere ir allí a darle un golpe
a la
Liga
estocada.
De verdad.
Claro,
sí, claro.
Poner la puntilla.
¿Quién recuerda en los últimos años que el Madrid llega con una ventaja de 6 puntos al Camp Nou?
Y me llama la atención el contraste entre lo que los jugadores han ido manifestando sobre su anhelo por conquistar la Liga, que es el trofeo de la regularidad, y el discurso, que si le entendió bien a Melchor las palabras del presidente, los objetivos son ganar Europa,
Mundialista.
He sacado, extractado algunas de las cosas que ha dicho, que le gustaría ganar el triplete internacional, que es Champions, Supercopa de Europa que ya tiene.
No, Bartomeu seguro que también.
Pero que quiere ganar absolutamente todo y está en disposición de ello. De hecho, una de las preguntas es la que acaba de hacer Juanma, si se ganase en el Camp Nou, y dice, hombre, pues no sería definitivo, pero sería un paso muy importante.
No hay nadie en el Madrid que diga, si ganamos en el Camp Nou, ganamos la Liga. Evidentemente.
Claro, es que
no va a haber nadie tan osado, pero es evidente que 9 puntos es una distancia enorme, enorme. Por mucho que quede temporada, a mí me parece enorme.
Es que además el Atlético de Madrid, el otro candidato a la lucha del título, también está en estos momentos a 9 puntos.
O el Sevilla.
Por cierto, el Atleti va con el Barça, evidentemente. Al Atleti le viene bien que gane el Barça.
Sí, sí, claro. Absolutamente, pero
normalmente ya va con el Barça, ¿no?
Sí, que también está el Sevilla en discordia, que si van pinchando, evidentemente, si van al ritmo de Madrid-Barça, pues será inapelable, pero si van pinchando, cuidado, que se puede meter alguno a la fiesta.
Cristiano o Messi, Messi y Cristiano, ¿van a ser claves en el partido? Evidentemente son los dos jugadores franquicia, los dos jugadores claves. ¿Quién creéis que llega mejor a este clásico?
Curiosamente, Messi lleva, creo que son 2 años y 8 meses sin marcarle al Madrid.
Los 5 últimos partidos.
pero históricamente...
Pues ese dato no lo sabía yo.
Sí, sí,
pues,
sí.
Pero históricamente tiene más goles que Cristiano en los clásicos. Y últimamente está Cristiano más atinado.
Sobre todo a Casillas, que era, vamos, sí, su bestia.
Pero Elías, siendo en el genérico, teniendo razón el dato que tú das, que Messi ha marcado más que Cristiano, en los últimos 12 partidos, computando a los dos, Cristiano ha marcado 10 goles en el Camp Nou.
Sí, sí.
Y Messi solo 5.
Sí, sí, así es. Pues sí, es todos los datos.
Digo, son, para aquellos que decían los que datos Cristiano son así no marcaba fuera, que se venía abajo en el Camp Nou, que no sé qué. 10 goles en 12 partidos. En los últimos 12 partidos en el Camp Nou, 10 goles Cristiano. 5 sí. Messi.
Oye, pues me ha gustado mucho este pim pam pum de tiempo de opinión. Rápido, visto, ¿no? Cortito sí. Y al pie, con Siro, con Elías, con Susana y
Juanma,
con Melchor.
Y ya nos
despachamos. Será lo que Messi quiera.
Será lo que Messi quiera.
Sí.
Bueno.
No, hombre, tampoco.
Seguro
es
que
eso.
Hay alguien que tiene algo que decir también en el partido, ¿eh?
El colegiado.
Ahí, ¿ah, sí?
Ahora estamos con Claude Gómez, está bien.
No,
el colegiado tendrá que impartir justicia, ¿no?
Desde luego, pero bueno.
Se haremos suerte, ¿no?
¿Alguien lo duda?
Nadie lo duda. Muchas gracias a todos. Un abrazo, ¿eh?
Vamos camino de los 700.000 castaños.
Felicidades por el EGM.
700.000 euros de deuda.
Bueno, también.
Un abrazo.
Hasta luego.
Y hasta aquí el tiempo de opinión. Nos está esperando Falcao con LG OLED.
Solo la tecnología LG OLED es capaz de mostrar el color negro puro, que hace que el resto de colores brillen como en ningún otro televisor. Regálate un LG OLED 4K estas Navidades y el resto de regalos te saldrán gratis. Consigue hasta 1.000 euros para llevártelos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Aquí seguimos en directo haciendo radio. Esto es la cadena COPE cada noche desde las 11:30. El partidazo. Disfrutando con todos ustedes y en un día como hoy, pues también disfrutando, por supuesto, de su compañía. Hemos tenido el lujo, el placer de hablar en esta edición del partidazo, lo decíamos antes, probablemente con el mejor futbolista español de todos los tiempos, con Xavi Hernández, que ha analizado, vamos, de cabo a rabo el clásico que tenemos el sábado en el Camp Nou, entre el Barça y el Real Madrid. Y ahora vamos a hablar con uno de los mejores jugadores de los últimos años del Atlético de Madrid. Hace tiempo que no hablamos con un amigo, con Radamel Falcao. ¡Hola, Radamel!
Hola, muy buenas noches, Juanma. Un saludo para ti y para todos los oyentes.
¿Qué tal estás?
Bien, bien. Muy contento, pues muy ilusionado con la temporada que estamos teniendo aquí en Mónaco. El equipo está teniendo un buen rendimiento. Y bueno, esperamos que sea así por el resto de la temporada.
Estás volviendo a disfrutar del fútbol, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Sí, exactamente. Es para todos los futbolistas, cuando no se tiene continuidad es muy difícil, pero bueno, ahora que la estoy teniendo, que estoy jugando cada fin de semana y bueno, y entre semana también, pues estoy disfrutando muchísimo, valorando también todo esto y aprovechándolo. Así que gracias a Dios todo en esta temporada ha sido muy positivo.
El otro día vi las imágenes de tu regreso a la selección, ya no del regreso deportivo, sino del regreso social, de lo que supone ver a Radamel Falcao bajarse de un avión en Colombia, ver cómo le recibe la gente que trabaja en el aeropuerto, los aficionados, la gente en los hoteles, la locura en torno a Radamel Falcao. Yo supongo que eso te llenaría un poco de alegría, ¿no?
Sí, no, imagínate, una cantidad de emociones muy grande. El cariño de la gente en todo el país lo han manifestado constantemente y esta ocasión pues fue aún más debido a que llevaba varios meses sin poder volver a la selección y también en el campo antes de entrar fue un momento muy especial para mí que me ha marcado mucho y que también demuestra del cariño y del apoyo de toda la gente en Colombia.
¿Qué tal en Mónaco? ¿Cómo es tu vida en Mónaco?
Pues muy bien, muy tranquila.
Allí la gente va a hacer la compra en Ferrari y todo eso. O sea, ¿cómo? Los que no estamos ahí nos imaginamos una ciudad llena de deportivos, llena de lujo, llena de glamour. ¿Es tan así o hay gente normal? Es decir, ¿hay gente que gana un sueldo normal y que vive de manera normal en Mónaco?
Sí, también hay gente normal. Obviamente que se ve una cantidad de autos como los que mencionaste, que habitualmente no se ve en otro lugar, y es mucho, entonces asombra, pero bueno, también hay gente normal, y pues me imagino yo, sé que muchos de los trabajadores que vienen aquí a Mónaco no viven en esta ciudad, sino vienen de otras que están muy cerca, como Niza y demás, pero para nosotros una vida muy tranquila, disfrutando y aprovechando.
Pero es un micromundo, ¿no, Radamel? Es un micromundo. Quiero decir, tú tienes que llevar un shock cuando sales de allí, vas a Colombia y ves a un país un poco más cotidiano, ¿no? Un país un poco más convencional.
Sí, algo más. Esto es un poco irreal, ¿no?
Claro, pero claro.
Es muy, muy, muy diferente, muy raro, difícil de definir. Pues no se ve lugar así. En el mundo tan fácil, y bueno, eso también lo hace un poco especial, y esta experiencia pues para nosotros ha sido buena, y la estamos disfrutando nuestras hijas. La ciudad es pequeña, entonces te permite ahorrar muchísimo tiempo, y aquí pues la verdad que soy uno más, la gente no molesta mucho en la calle. Y eso se valora.
Ah, sí, puedes pasear tranquilamente, ir de compras tranquilamente, entrar en un restaurante, no te sientes agobiado en ningún momento.
No, obviamente hay hinchas del fútbol que reconocen, pero la mayoría de las personas que viven aquí, no sé, yo creo que están en un mundo
claro,
aparte y completamente diferente. No, sí te reconocen, porque eres jugador de fútbol, pero no te agobian o no molestan, o están, no sé, acostumbrados a ver gente así, porque también viven deportistas de diferentes modalidades y tal vez están acostumbrados.
Sí, supongo que verás artistas, actores de cine, en fin, gente de...
Claro, sí, de todo tipo.
¿Has contado los días que has estado lesionado desde que te has ido del Atlético de Madrid?
No, nunca. No lo he hecho. Prefiero no hacerlo. Yo creo que eso ha quedado atrás, y bueno, ya me enfoco en lo mejor, en el presente, en disfrutar cada entrenamiento, cada partido, en las cosas positivas de la vida, y bueno, después lo demás son experiencias y aprendizajes que en el momento se aprovechan y luego ya se dejan atrás. Para personalmente pienso que siempre hay que vivir con mucho entusiasmo y sobre todo con una expectativa grande, y me parece que es mejor enfocarse en lo que puedo hacer, y ahora que estoy jugando es lo más importante.
Si pudieras echar la vida hacia atrás, ¿te habrías quedado en el Atlético de Madrid?
Sí, pero es que yo no sé si alguna vez pertenecí al Atlético de Madrid, y a mí nunca me ofrecieron continuar en la institución, entonces yo tenía que salir, y bueno, Mónaco me abrió las puertas, y de que he llegado acá, pues la gente me ha hecho sentir muy importante, y estoy muy a gusto y contento. Ahora estoy de vuelta en Inglaterra, toda la gente se ha volcado apoyándome, y pues me he sentido importante para la institución, muy querido y cobijado sobre todo.
Me sorprende un poco eso que me dices, de que no el Atleti nunca te ofreció continuar. Es como si tuvieran la idea desde un primer momento de querer hacer caja contigo, de venderte.
Pues es lo que la impresión que me dio, y prácticamente también lo que sucedió. También entendíamos el momento económico que vivía el club en ese momento y que siempre se necesitaba de vender para poder mantenerse. Entonces, más o menos fue lo que sucedió.
O sea, ¿por ti te hubieras quedado?
No sé, ahora no claro. Sé qué podría haber pasado en ese momento. Yo no lo podría decir ahora, no eso fue hace ya mucho tiempo, no sé. La verdad que estoy muy agradecido con la institución y con los hinchas y momentos maravillosos, pero bueno, fue así. Entendí que Atlético de Madrid siempre a sus figuras en algún determinado momento los tenía que vender para subsistir y nunca tuve un ofrecimiento para continuar.
¿Sabes qué pasa, Radamel? Que aquí en España siempre quedó la imagen como que Falcao había cambiado la opción de tener un contrato importantísimo en su carrera a nivel individual con sacrificar una carrera deportiva brillante como la que estaba haciendo en España, siendo máximo goleador, una figura que quería el Real Madrid, una figura que brillaba en Europa, que le daba títulos europeos al Atlético de Madrid. Siempre quedó eso un poco, esa imagen, ¿no? Como que Radamel escogió otra vía, la vía de tener un megacontrato a nivel mundial.
Bueno, son cosas que puede pensar la gente, pero en su momento el Mónaco apostó por contrataciones importantes y crear un proyecto fuerte y crecer como institución, y pues yo me veía más que todo ese punto de vista y esos objetivos que tenía el equipo. Y después del tema de continuar ahí, ha pasado con todas las figuras, ¿no? Uh-huh. No solo conmigo.
Sí, es verdad.
Pues tampoco puedo decir algo que se ha repetido habitualmente con los jugadores que ha tenido la institución en el Atlético, y bueno, en mi caso fue similar.
¿Realmente estuviste cerca de fichar por el Madrid o eso fue también una historia de prensa más que de realidad?
Yo creo que siempre con los jugadores de Atlético de Madrid se habla lo mismo.
No con todos, ¿eh? Tú fuiste muy bueno.
No, pero con los jugadores que sobresalen, ahí se empieza con la misma historia. Ahora último, me pareció escuchar a Griezmann dando algunas declaraciones sobre eso. Entonces, no, suele quedarse ese tipo de historias.
¿Estás al corriente de lo que pasa en España? Veo que has leído lo de Griezmann, que es verdad que dijo que hay un pacto para que no vayan jugadores del Atleti al Madrid. ¿Te preocupas un poco de lo que pasa en la Liga? ¿Sueles ver los partidos?
Sí, cada vez que puedo sigo las ligas. Pues generalmente veo fútbol y sigo todas las ligas. Bueno, no todas, pero sí algunas y algunos partidos de la Liga Española los alcanzo a ver.
¿Sabes que el sábado tenemos el clásico entre el Barça y el Madrid?
Sí, sabía.
¿Con quién vas o a quién ves mejor para el partido?
No, como hincha del fútbol trataré de sentarme frente al televisor y disfrutar como todos.
¿Ves a alguien mejor? ¿Ves a algún equipo mejor que el otro?
Me parece que para ese tipo de partidos no necesariamente hay que llegar bien, ¿no?, para ganarlos. Son partidos apartes, especiales, que el rival o que los equipos lo quieren ganar como sea, que la motivación siempre está y que eso esa motivación mismo te genera a elevar el nivel. O sea que yo creo que los jugadores van a mostrar van a dar un gran rendimiento y ojalá que podamos disfrutar de un gran partido.
¿Tienes relación con James, el jugador del Madrid?
Sí, hablamos. Tampoco...
No está contento, ¿eh? No está contento.
Bueno, no lo sé. Yo sé que todo jugador desea jugar. A mí me ha pasado hace poco y pues cuando uno no juega a veces pues no está feliz y muchas veces las cosas se dificultan cuando no se juega, pero bueno, es normal en todos los futbolistas.
Uh-huh. Estáis en octavos de Champions, lo cual es meritorio, teniendo en cuenta que falta todavía una jornada para acabar la liguilla. ¿Qué objetivo te has planteado para esta temporada?
Bueno, el equipo está bien. Nosotros empezábamos la Champions, bueno, primero la clasificación de la Champions, que le ganamos a Fenerbahce, luego Villarreal. Ese era nuestro objetivo, entrar en fase de grupos, y ahora que lo hicimos, hemos ganado el grupo, el equipo ha estado muy bien, ha ganado en Inglaterra, ha sacado un resultado importante también en Rusia, y ahora nos queda una fecha en Alemania para consolidar un poco el buen trabajo que hemos venido haciendo en esta fase. Objetivo, quisiéramos llegar lo más lejos que podamos. Estamos pensando prácticamente en el próximo partido, no queremos apresurarnos ni desconcentrarnos pensando en lo que pueda suceder de aquí a 3 meses, porque no tiene ningún sentido. Entonces, sí, ilusionados y con las mayores expectativas, pero bueno, sabemos de que tenemos que dar paso a paso sin apresurarnos.
¿Qué equipo es para ti el gran favorito para la Champions?
Para la Champions, bueno, siempre están casi los mismos. Me parece que pueden ser así, y luego después siempre hay una sorpresa en cada año, pero generalmente los equipos que habitualmente llegan a semifinales siempre están muy fuertes, siempre demuestran su gran capacidad, y es muy difícil decir, para mí siempre están los mismos y se agregará una que otra sorpresa.
Oye, me hablabas antes de Mónaco, la imagen que vemos siempre del estadio es como un pelín fría, ¿no? ¿Va mucha gente a ver ahora los partidos o no?
No, bueno, normal, la gente que está acá, de la mayoría son un poder adquisitivo muy alto y que sí. Gusta de... No sé, del golf, del tenis, de claro. Fórmula 1, de cosas.
Otra cosa, sí. ¿Qué diferencia sí, ir a jugar al fútbol a Colombia de jugar al fútbol en Mónaco, no?
No, seguro. Entonces, seguramente no van a vivir este deporte con el fervor que lo hacen en otros claro. Países. Mm. Y que disfrutan habitualmente de otros deportes de otro nivel, que se viven de otra manera, de otro poder adquisitivo, y que no tiene esa pasión de barrio que nosotros, a los cuales estamos acostumbrados.
Sí, el fútbol es efectivamente un deporte más popular, más de barrio, más de contacto con la gente. ¿Te planteas mucho tiempo allí?
Bueno, yo tengo hasta junio del 2018.
Sí.
Y bueno, después se verá, no hemos pensado más allá, estamos disfrutando con mi familia.
No, tú no, pero Méndez siempre piensa más allá, o sea que ya estará mirando algo, ¿eh?
¿Lo conoces entonces?
Seguro, vamos.
No sabemos, también habrá que ver, ¿no? Qué situaciones hay. Yo por el momento, por lo que a mí atañe, estoy disfrutando y aprovechando al máximo mi estadía aquí en el club.
¿Dónde quieres vivir cuando no juegues al fútbol?
No lo tenemos muy claro, pero...
Dime entre qué estás dudando.
No, pero generalmente vamos nosotros de vacaciones a Estados Unidos y nos parece un lugar interesante.
¿Qué parte de Estados Unidos? ¿Qué te gusta?
No, algo más cercano a lo latino y...
Miami.
Sí, puede ser, claro. Puede ser una alternativa.
Está bien.
Vamos a ver, no lo tenemos muy claro.
Sí, lo bueno es que no necesitas camisas de manga larga ni jerseys, es lo bueno.
Claro, no, y está cerca de Sudamérica. Mi claro. Esposa no es colombiana, ella es argentina y bueno, para los dos yo creo que está muy bien porque hay comunidades grandes de tanto de un país como del otro. Pero bueno, eso falta mucho y
sí,
se verá en un
ya futuro. Veremos. Tienes tiempo para pensarlo y desde luego que es una alternativa fantástica. Yo estoy convencido que hay muchos amigos que tienes en España que esta noche te han escuchado y que están encantados de haber oído a Radamel Falcao desde Mónaco contando cómo le va la vida y contando cómo ve el fútbol y cómo ha visto todos estos años. Es un placer charlar contigo, Radamel.
No, Juanma, muchas gracias. Igualmente, un placer, lo he disfrutado mucho.
Un abrazo.
Bueno, un abrazo, hasta luego.
de Radamel Falcao a Gemita Santos, que sigue por ahí, Gemma.
Hombre, claro, no me pierdo nada, vaya programón, no es por nada.
¿A que sí,
lo del EGM?
¿A que mola?
Estoy alucinada, se me está pasando en un plis esto.
Claro, hay que celebrarlo así, como Dios manda. Gemma, flipo con lo que saben nuestros oyentes de fútbol,
pues
increíble.
Pues que participen ya en Comentarista por un día de la quiniela, que eso sí que es increíble.
Hay que registrarse en, atención, comentaristaporundia.laquiniela.es. comentaristaporundia.laquiniela.es. Entra ahí y regístrate.
Si sales elegido, vas a narrar con nosotros en tiempo de juego un partido de la jornada del 18 de diciembre.
Corre, ya sabes, tienes hasta el 11 de diciembre. Juega a la quiniela.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Según los últimos datos de audiencia, el Grupo COPE sigue creciendo con 6 millones de oyentes diarios.
Somos más entretenimiento con Carlos Herrera como el referente de las mañanas, que consigue lo que nadie, ser el único programa de esta franja horaria que gana audiencia.
¿Qué tal, Mercedes? Buenos días.
Buenos días, Herrerita.
¿Cómo le va, señora? ¿Qué tal?
Pues yo ya estoy feliz, es mi mejor regalo de Navidad.
Y por eso te decimos gracias.
COPE, referentes que se hacen oír.
¿Qué sabes sobre los planes de pensiones? ¿Qué no sabes sobre los planes de pensiones? Conoce toda la verdad en ingdirect.es. Planes de pensiones naranja de ING Direct. People in progress.
Uf, he suspendido. Vaya palo.
Pues haz como yo. Toma The Memory Studio. A mí me va de 10. Con The Memory Studio, vamos, memorión. Toma The Memory ya por todas.
Que si los fines de semana en el Cortijo, que si en invierno a la cabaña de Aspen, en verano a la finca...
Vaya agenda la de algunos millonarios. El taco Paco. Yo quiero ser millonario, pero vivir más tranquilo.
Pues mira, este viernes hay bote en el Eurojackpot de la 11. ¿Y tú?
Sí, sí. Tú
puedes ser millonario y tenerlo todo.
Eurojackpot de la 11. Bote de 46 millones de euros. Este viernes tú, sí, tú puedes ser millonario. Eurojackpot de la 11.
Escucha COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Operación Ecovidrio.
Miniglu.es.
En Miniglu.es consigue el tuyo.
Miniglu.es.
En Miniglu.es está el contenedor para tu casa. Entra en Miniglu.es y elige el tuyo.
Miniglu.es.
Súmate al reciclaje de vidrio en la Operación Ecovidrio. Consigue tu Miniglu en
Miniglu.es.
Soy Manolo Lama y si has perdido la chispa con tu pareja, te recomiendo Energisil Vigor. Con Energisil recuperas la ilusión por estar con tu pareja. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
En Legalitas te ayudamos a reclamar el IRPF abonado por tu prestación por maternidad. Si la cobraste a partir de 2012, llámanos. Podemos ayudarte a reclamar la devolución del IRPF que tuviste que abonar a Hacienda. Una sentencia acaba de dar la razón a una contribuyente. Solicítalo antes de que se acabe el plazo. Legalitas, 902 100 140.
Tener tu vehículo asegurado es obligatorio, pero ¿qué pasa si solo vas a utilizarlo uno o más días? Ahora ya hay una nueva solución en España, seguropordias.com. Seguros de 1 hasta 28 días para cualquier tipo de vehículo y embarcación. Contrata tu póliza online. Es fácil, inmediato y cómodo. En 5 minutos, asegurado. Seguropordias.com. Disfruta seguro.
A partir de los 50, las mujeres somos propensas a tener varices. Eso quiere decir que si vivimos hasta los 80, sufriremos durante 30 años dolores, pesadez, calambres, hinchazón. Todavía estás a tiempo de evitarlo.
Varifin favorece el correcto funcionamiento de las venas gracias a su aporte de vitamina C, mejorando la circulación venosa y ayudando a disminuir la formación de arañas vasculares y varices.
Varifin de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Gracias a los compañeros de Sport, de Mundo Deportivo. Están abriendo ahora mismo sus ediciones digitales con la entrevista a Xavi Hernández. Gracias a los compañeros de Marca.com, que ya se están haciendo eco también de esa entrevista con Xavi y de las declaraciones de Falcao. Están rápidos en Marca, ¿eh? Acaba de hablar Falcao. Bueno, pues ya están ahí las declaraciones de Radamel Falcao. en el como segunda noticia. Insisto, gracias compañeros por escuchar el partidazo de la cadena COPE. Si os preguntan, los del EGM lo decís. Aunque seáis periodistas y trabajéis en el Sport, en el Mundo Deportivo y en el Marca. 1:13, hoy el día comenzaba con una noticia truculenta, por decirlo de alguna forma, ¿no? Las ediciones digitales de los periódicos abrían con ese amaño en el mundo del tenis y con detenciones, creo que 34, Ángel García, por amaños, ¿no?
Sí, vamos a intentar explicarlo en un minuto para que la gente se sitúe. Hablamos de la operación Futures de la Guardia Civil. Ha desmantelado una red de amaños de partidos del tenis. Es una operación que lleva un año y medio.
¿De amaños aquí en España?
Amaños aquí en España. Sí. Y todos los detenidos son españoles. 34 en total, en 12 provincias, todas españolas. Los cabecillas están en Sevilla y en A Coruña. 6 tenistas, que la gente no piense que son de los que ellos conocen, salvo que estén muy metidos en el mundo del tenis, porque están a partir del número 800 del ATP y entre 17 y 30 años. Un extenista, que es el que hacía de intermediario, y hablamos de 17 torneos de España y Portugal, de tercera división, digamos, que serían los futures, y de segunda división, que serían los challengers. El fraude total asciende a 500.000 euros. Ojo, porque se les acusa de estafa, de corrupción entre particulares, de pertenencia a organización criminal. Y vamos con lo jugoso, Juanma. ¿Quién? Tenemos algunos nombres, no los vamos a dar porque sigue el secreto de sumario, pero la investigación se sugiere tres grupos. El grupo de los pringaos, tenistas jóvenes, no lo digo yo, utilizan este término, tenistas jóvenes a los que convencían para el amaño y encima le estimaban, porque les ofrecían 500 euros y les pagaban 50, o les ofrecían 1.000 y les pagaban 100. Los veteranos, tenistas ya con colmillo, con muchos años en el zurrón, que manejaban el cotarro. Y luego estaban los cabecillas y sus familiares, amigos y clientes, que eran los que apostaban. ¿Cómo se hacía? Pocos días antes del torneo, el extenista, este intermediario, convencía a sus antiguos compañeros para que perdiesen su saque, por ejemplo, en un juego concreto, aunque acabasen ganando el partido. Les ofrecía entre esos 500 y 1.000 euros y cuando aceptaban se lo contaba a los cabecillas, que abrían un grupo privado de Telegram, de una red social, para contactar con familiares, amigos, posibles clientes. Para entrar en ese grupo, un mínimo de 200 euros y así recibía los distintos resultados amañados. Pero, y podías apostar a ver, la cantidad que quisieses.
Es que me pierdo, perdón, Ángel, ¿eh? No es porque tú lo estés explicando mal, ni muchísimo menos, pero, a ver, un chaval va a jugar un partido de tenis.
Sí.
Y a ese chaval le dicen, tienes que dejarte en un determinado momento del partido.
Cuando sea, tu segundo saque. Tu segundo la segunda saque, vez que échalo, sacas en el cuarto juego, piérdelo.
Échalo fuera. ¿Y qué gana con eso la gente?
Pues apostando a ese saque, por ejemplo, perder tu
pero
servicio.
¿Se puede apostar a un saque?
Se puede apostar hasta un punto. El siguiente punto. Ese es el problema, que en el tenis son tan indetectables las apuestas, porque son inmediatas. Hay gente en la pista, me decían hoy, hay más gente
pero da
apostando
tiempo,
que viendo
yo estoy viendo un partido de tenis y puedo apostar a que Nadal va a fallar el siguiente saque.
¿Y a quién va a ganar el siguiente juego? En este caso hablamos de un servicio.
¿A quién va a ganar el siguiente juego? Parece normal, pero ¿un saque?
En este caso hablamos de quién va a ganar un juego al servicio.
Vale, bueno,
entonces,
perfecto.
De tirar un saque, entonces, de tirar un servicio.
Le decían, tienes que fallar este saque. Y el chaval cogía y tiraba esa pelota fuera.
Eso es.
Y entonces había un grupo de gente, a través de WhatsApp o Telegram o como se llame esa...
Que ya había apostado
que, había apostado.
Que ese juego al servicio, por ejemplo, lo iba a tirar ese jugador, lo iba a perder, lo iba a ganar su rival. Ese juego al servicio al completo. Y con eso ganaban mucho dinero. Por si se arrepentían estos jugadores, les mandaban controladores que los llamaban, es decir, gente que con amenazas les obligaba. ¿Por qué lo hacían? Aquí está el quid de la cuestión, Juanma. La ITF gana mucho dinero con las apuestas.
¿Quién?
La ITF, la Federación Internacional sí. de Tenis, gana mucho dinero con las apuestas. Las casas de apuestas son grandes patrocinadores de torneos, pagan mucho dinero para que haya resultado en directo, todo esto lo que permite apostar a casi cada punto,
sí.
El Live Score, y se apuesta a todo, puntos, juegos, saques, a lo que quieras. Vamos, que hay más gente apostando en pista que viendo el partido. Mientras la ITF se forra, los tenistas que dicen que los premios son bajísimos, que el material está en mal estado, que las instalaciones están destrozadas. Vamos, que ganando el torneo, me decía hoy uno, perdemos dinero. El que pierde en la previa tiene suerte porque pierde menos dinero que el que gana el torneo. Y recuerdo simplemente, y con esto termino, Juanma, las dos frases que me han dicho hoy dos entrenadores que me han dejado helado. Una, me paso más tiempo vigilando a mi jugador para que no caiga en la tentación de amañar un partido que mandándole al gimnasio o a entrenar. Dos, han pillado a 6 pobres diablos, pero hoy mismo 50 partidos se han jugado aquí y 48 estaban medio amañados. Multiplica eso por los 15 futuros que se están jugando esta semana y echa cuentas. Esta noche ya sé los resultados de varios partidos de mañana. Es más fácil hacer una lista de los que no han vendido partidos que de los que sí han vendido. Y les entiendo, yo haría lo mismo.
Miguel Díaz es el presidente de la Federación Española de Tenis. Presidente.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Yo estoy alucinado.
Hombre, yo no llegaría a tanto, ¿no? A tanto volumen. Yo creo que es una minoría, pero existe porque esto ya se lleva hablando y se va detectando desde hace mucho tiempo. Yo me alegro que ahora la Guardia Civil haya tomado medidas y pueda desmantelar esta esta serie de redes mafiosas que intervienen con nuestros jugadores, ¿no?
34 detenidos en 12 provincias. ¿Usted sabe quiénes están detenidos?
Pues no, la verdad es que no se han puesto en contacto con la federación y estamos a la espera de que nos diga los nombres, pues para tomar las medidas pertinentes en el caso que sea así, ¿no?
¿En la federación hay algún asterisco rojo en el nombre de algún entrenador, de algún tenista?
No, para nada. Nosotros estamos, como te digo, esperando noticias y ver los nombres que salen, según las noticias que han salido hoy, pero que no lo sabemos.
¿Pero la federación no tenía ninguna sospecha de esto?
Sí, por supuesto. Esto es algo que se viene denunciando de hace mucho. Por eso nosotros siempre, y yo particularmente, de hace mucho tiempo venimos diciendo que esta clase de apuestas en estos torneos no se deberían de realizar. Las apuestas se deberían de suspender en este tipo de torneos porque son torneos que son para chavales que quieren ser profesionales, pero son muy vulnerables porque la mayor parte de ellos no tienen recursos económicos, ¿no?
¿A qué edad empiezan los partidos sobre los que se puede apostar?
Bueno, los chicos en futures vienen a empezar sobre los 16, 17 años a jugar este tipo de torneos. Los de $10,000, que el año que viene van a crecer a $15,000. Y este es el mínimo, que es como se llama, la tercera división de esos torneos, ¿no? Entonces, con 16 años se empieza ya a competir en este tipo de torneos.
Te puedo decir, Juanma, que uno de los detenidos, uno de los interrogados, tiene 17 años, es menor de edad.
¿Usted ha visto esto alguna vez? ¿Cómo se producía? ¿Ha estado en algún partido de un chaval de esta edad en el que sospechara que había algún tipo de amaño?
No que lo sospechara, pero sí he visto en las gradas personas que andan siempre pues con sus dispositivos móviles y da la sensación de que son apuestas, ¿no? Lo que pasa es que es difícil de probar, pero sí se ven grupos de personas que hacen apuestas, pero hace tiempo ya.
Es que la gente va a los partidos, Juanma, y apuesta en directo. Como sí, en claro. Lo que llega el resultado a la casa de apuestas y baja la cuota o la cambia en función de lo que esté pasando, a esto ya les ha dado tiempo a dar a la apuesta.
Las casas de apuestas tampoco son tontas, ¿eh? Es decir, no están hechas para perder dinero.
Ya bueno, pero te digo la frase de hoy de un jugador. Dice, hay muchos partidos en los que están mi entrenador, el entrenador rival y apostantes. No hay nadie viendo el partido.
En la mayoría de casos, ¿los padres están al corriente de esto?
Yo entiendo que no, porque si no sería todavía peor, ¿no? Yo creo que los chicos sobran por sí mismos en el caso de que al final sea todo esto cierto, por lo que parece que sí lo es. Pero yo no, yo entiendo que los padres no se pueden prestar a esto si llegasen a conocer el problema, ¿no?
¿Qué soluciones hay si las casas de apuestas no, o si no existe esa prohibición de que se pueda apostar en estos partidos? ¿Qué se puede hacer? No sé, porque evidentemente prohibir la entrada con un teléfono móvil es muy complicado. No sé, se me está ocurriendo ahora poner un inhibidor de frecuencia en cada pista de tenis. Es que, no sé, es que suena rarísimo, ¿no?
Pues sí, la verdad es que ha habido clubes que han prohibido la entrada a este tipo de personas, ¿no? Y eso les ha costado, pues eso, una gran disputa con ellos y no es fácil probar, ¿no?, que ellos están apostando. Yo digo que, y lo vuelvo a repetir, que las apuestas en los torneos internacionales de estos de $10,000 o $15,000, esto debería estar totalmente prohibido, ¿no? Es la única, porque al final, si no se prohíben, pues seguirá ocurriendo, ¿no? Y si no los dejas pasar, pues lo harán antes de los partidos. Con lo cual, no veo ninguna solución que pueda tomar la Federación Internacional. Solamente prohibirlo.
Estos torneos, ¿son los fines de semana? ¿Son durante la semana? ¿Cuántos hay en España?
Sí, bueno, cerca de 60, 50 y tantos.
¿Al año?
Torneos entre chicos y chicas, sí.
¿Al año?
Bastantes. Ahora queremos crecer, desde la federación estamos impulsando este tipo de torneos, porque este tipo de torneos es básico para la formación de un jugador que quiere ser profesional, ¿no? La ventaja que han tenido nuestros jugadores durante años es que no han tenido que salir prácticamente de España a competir porque tenían este tipo de torneos cuando comienzan, ¿no? Y eso queremos nosotros desde la federación, pues, promocionarlo aún más, ¿no?
Presidente, yo sí que creo que esto no es minoritario, como ha dicho usted. No hay más que hablar con cualquier jugador, con cualquier entrenador que vive estos torneos a diario. Estas frases que he leído yo, que repito, son de entrenadores que llevan muchísimo tiempo viviendo estos torneos. Y me encanta lo que usted ha dicho. Además, ha sido muy valiente haciéndole una nota de prensa pública, que es decir, oye, que prohíban las apuestas. Quien las tiene que prohibir es, entre comillas, quien está por encima de usted, que es la Federación Internacional. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se convence a la Federación Internacional, que agrupa a alguna como la española, de que esto no debe seguir siendo así?
Bueno, nosotros vamos a intentar presionar a la Federación Internacional o que tome medidas de alguna manera, que ya sé que va a ser difícil, porque es difícil controlar esto, y de alguna manera, pues dentro de un par de semanas yo tengo personalmente una entrevista con el presidente de la Federación Internacional y le voy a trasladar el que piensen mucho en el futuro de nuestros jóvenes jugadores y que desaparezcan este tipo de apuestas de los torneos, por lo menos de los 10.000 y 15.000, ¿no? Yo de los demás, a partir de Challengers y tal, bueno, pues si lo quieren dejar, que lo dejen, pero lo que son de Federación Internacional, que lo suspendan, ¿no?
¿Los 34 detenidos, dónde están ahora?
Ah, yo no, me preguntas
en
a mí.
Libertad, sí. En libertad con cargos.
Libertad con cargos.
Eso es. Y bueno, ya te digo que la Guardia Civil, alguno de ellos, por ejemplo, a este crío de 17 años, le considera víctima. Y es que encima tan pobres que le estimaron.
Sí, en realidad algunos...
Es que encima les ofrecieron 500 euros y les dieron 50. Así que algunos se han metido en exterior por 50 euros.
Ya.
Sí, a mí me da mucha pena, porque al final son chavales con los que... seguro que cuando salgan los nombres, pues estamos muy en contacto. Y claro, ellos llevan desde los 6 años, 5 años, el queriendo ser profesionales de esto, ¿no? Este deporte es uno de los más difíciles que existe. Y claro, son súper vulnerables porque no tienen recursos, la mayoría, para pagarse los viajes, los entrenadores que necesitan para a partir de los 16, 17 años estar varios años ahí jugando a futuro, ¿no?
Ya, pero no tener recursos no te da un argumento para hacer trampas, ¿eh? Quiero decir, entiendo el papel de víctima que se le puede atribuir a alguno de los chavales, pero no. O sea, es inadmisible que en un deporte como el tenis, que por cierto es un deporte, no puede ser más elegante, es quizá el deporte más elegante que hay en el mundo. Claro,
con muchos valores.
Con muchos valores, con un respeto entonces, tremendo. Cuando la pelota pega en la red y es un punto que no mereces, le pides perdón al rival. Siempre empieza el partido dando la mano, termina el partido dándose la mano. No sé, yo creo que es un deporte que defiende una serie de cosas que, chico, el que no esté disponible, el que no esté dispuesto, mejor dicho, a defender estos valores, vale más que no esté en el tenis.
Pero es tan fácil apostar, Juanma. Es tan fácil apostar. Pero, ¿Quién demuestra que tú has perdido un juego al servicio si luego has ganado 6-1, 6-2?
Pero un chaval, si nos está escuchando ahora un chaval que juega al tenis, con 16 años, con 18, ya tiene coco para saber que no se puede hacer ese tipo de trampas en la vida. No se puede, ni eso, ni doparse, ni... ¿Por qué no? Porque entonces estás absolutamente traicionando todo el espíritu del deporte.
Totalmente de acuerdo, y además, como tú has dicho, nuestro deporte del tenis, es que además ellos mismos se arbitran, la mayoría de estos torneos, de $10,000, no se arbitran hasta las fases finales, con lo cual se arbitran entre ellos, en el 90%, 90% de los partidos, no hay ningún problema. Una educación fuera de serie entre todos, porque es lo que se inculca en los jugadores de tenis, ¿no? Entonces todo esto pues viene a manchar un poquito esa imagen y esos valores que debemos defender.
Yo tengo un niño de 6 años que juega al tenis y que el mayor placer de la semana es ir a verle dar la pelota y el rollo que tienen allí con todos los compañeros y tal. Y me da una pena esto que estoy escuchando hoy, pensar que puede crecer en un ambiente de ese tipo que vamos...
Estando de acuerdo con vosotros, creo que la visión tenis idílico de niños e idílico de profesionales que ganan mucho dinero y que entre medias hay tanta
hay que limpiarlo. Y en eso por lo menos el presidente ha sido valiente y ha dicho sus propuestas. Le agradezco mucho la presencia hoy en el partidazo, porque no era un día fácil, presidente.
Muy bien. Gracias a vosotros.
Muchas gracias. Miguel Díaz, presidente de la Federación Española de Tenis. Todavía está despierta Gemita Santos, no me lo puedo creer.
Hombre, claro que sí, que todavía nos toca recordar algo muy importante.
Pues sabes que les encanta el fútbol a nuestros oyentes y que les encanta opinar de fútbol, ¿no?
Y seguro que les va a encantar participar en Comentarista por un día de la Quiniela y opinar de fútbol aquí con nosotros, en la COPE, con los que más saben.
Hay que entrar en comentaristaporundia.laquiniela.es y registrarse.
Así puedes narrar un partido en tiempo de juego de la jornada del 18 de diciembre.
Corre y participa hasta el 11 de diciembre. Juega a la quiniela. Adiós, Churri.
Un beso gordísimo.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Escuchas El Partidazo de COPE y según el EGM, Juanma Castaño se ha estrenado creciendo un 15% y llegando hasta los 542.000 oyentes. Gracias.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Soy Manolo Lama y si has perdido la chispa con tu pareja, te recomiendo Energisil Vigor. Con Energisil recuperas la ilusión por estar con tu pareja. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final, Jesús Bueno.
Hola, Juanma.
Hola.
¿Cómo estamos?
Bien.
Bueno, mira, vamos a recordar que hoy han finalizado la ida de 16avos de final de la Copa del Rey con estos resultados. Racing de Santander 1, Athletic de Bilbao 2, Huesca 2, Las Palmas 2, Nastic 0, Alavés 3 y Valladolid 1, Real Sociedad 3. En Coruña nos llama Germán Dobarro para avisarnos de que ha habido Junta General de Accionistas del Deportivo, donde su presidente, Tino Fernández, ha dicho que el próximo partido, que es el lunes frente a la Real Sociedad, es un partido crucial para el club y que el fútbol depende de los resultados. Vamos, que como palmen, el entrenador Gaizka Garitano podría ver en peligro su puesto de trabajo. En segunda división, mañana comenzará la 17ª jornada con el partido Getafe-Sevilla Atlético desde las 8 de la tarde en el Coliseo Alfonso Pérez. El Mirandés ha destituido a su entrenador, a Carlos Terrazas, y le va a sustituir un amigo de Fouto, Javier Álvarez.
Gran profesional.
Santi Cazorla, el centrocampista español del Arsenal, finalmente va a tener que ser operado del tendón plantar de su pie derecho. Llevaba lesionado desde el 19 de octubre.
Vaya por Dios.
Tenía rehabilitación conservadora, quería evitar el quirófano, finalmente ha optado por pasar por el quirófano y estará más o menos unos 3 meses de baja. Hoy se han sorteado los grupos de la Eurocopa de Polonia sub-21 y España ha quedado encuadrada en el grupo B junto a Portugal, Serbia y Macedonia. En baloncesto, en la 10ª jornada de la Euroliga.
Yo creo que contra Macedonia jugamos siempre en todo.
Sí,
¿nos parece?
Tienen muchas categorías, igual que nosotros, pero se lo han ganado, por eso están ahí. Decía que en la Euroliga, lo recordabas tú al principio, hoy ha habido 10ª jornada, fíjate, hasta 30 son, ¿no? Pues hoy ha sido la 10ª. Ha perdido el Real Madrid en Estambul frente al Fenerbahce de 1, 7-8, 7-7, un final con bastante polémica porque a falta de un segundo y medio para que terminara el partido y empatados a 77, le han pitado una falta más que rigurosa a J.C. Carroll, que los turcos han aprovechado para encestar el primero y tirar a fallar el segundo, así que así ha acabado el partido. 7-8, 7-7 para Fenerbahce. Y en la NBA, a las 2 de la madrugada, va a comenzar el partido entre los Magic de Serge Ibaka y los Grizzlies de Marc Gasol.
Bueno, si vienen ustedes a Madrid en los próximos días o durante el puente y pasan por la Puerta del Sol, se van a encontrar un cartel de dimensiones estratosféricas justo debajo de donde está el de Tío Pepe, encima de la tienda de Apple, con la cara de Pablo Escobar, el actor Wagner Moura, que hace de Pablo Escobar en Narcos. El eslogan es para anunciar la serie en Netflix. El eslogan es "O Blanca Navidad". ¿Qué les parece? Ahí está Wagner Moura anunciando Narcos, Blanca Navidad. Va con segundas, evidentemente estamos hablando del mayor narcotraficante de la historia. Ahí está, anunciando Netflix en...
Te ha hecho gracia.
Sí, es que es un fotón de...
Ha sido cosa de Carmen.
Igual se les ha ido un poco, ¿no? Que hablamos bueno, de... tema serio, ¿eh?
Es, no, bueno, sí, claro, es un tema serio, pero es "O Blanca Navidad". Habrá a ver quién le demuestra a Netflix que ha metido la gamba. Fouto.
Bueno, gracias a los oyentes que han opinado durante todo el día también del EGM, por ejemplo. Muy buena reflexión de Juanma. Gente que dice la verdad y sin tapujos, nos dice Isaac en Facebook.
Sí, me lo había escrito Lama. Él ha dicho lo que me escribió Lama.
Mira que no me creo que te lo haya escrito Lama eso. Grande, felicitando a todo el mundo. ¿Cómo ha evolucionado la radio? Antes de trincheras, ahora de colega, nos dice Gabriel. Inmenso Juanma Castaño, el futuro de la radio eres tú, sin duda. Enhorabuena sí. Por esa radio tan fresca y dinámica.
Pobre radio, ¿cómo se ha ido el futuro de la radio?
Abel Marcos, la verdad es que lo dice... En serio. Bruno nos dice...
Incomprensiblemente.
Todo un señor felicitando a Carreño. Gran trabajo, a seguir así. Ser el primero no es ser el mejor. No subáis a las nubes, que no es cuestión de ajustar cuenta, nos dice Javier Álvarez. Subid un poquito antes los audios de programa en iVoox. Gracias y siempre al frente, en el primer puesto, nos dice otro oyente. Y Rafa dice que lleva 20 años escuchando la radio y que a él nunca le han preguntado... ¿Qué programa escuchas?
Bueno, pero a lo mejor...
Hay mucha gente así también.
Pero, ¿cómo se llama este oyente?
Rafa.
Rafa, pero a lo mejor te preguntan.
Sigue atento.
Es verdad, hay que estar atento. A lo mejor te preguntan. A mí tampoco me han preguntado nunca. pero que a lo mejor nos preguntan, no pasa nada. Y que en 2017 parece que ya cuentan los podcasts y las descargas, internet y todo eso. Y nada, que estamos muy contentos. Es la 1:32, una menos en Canarias. Hasta aquí el partidazo de la cadena COPE. Mañana, a las 11:30, más partidazo. Con Joseba Larrañaga, que es parte de este equipo y que es parte de lo contentos y lo felices
que
estamos.
¿Y que es líder el sábado?
¿Líder el sábado?
Sí.
Porque... Ah, claro, con tiempo de juego.
No, en la líder, hora de la noche.
De 12 a 1 los sábados. ¿Líder? La radio más escuchada de este país es la cadena COPE.
Hombre, pues como debe ser. Sí, señor. Enhorabuena, Joseba, líder, crack. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.